En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Aquí estamos en este lunes de noviembre frío, lluvioso también en buena parte de España, día 6 de mes. Y día intenso en información. No se pierdan el partidazo, de verdad, porque va a ser una gran noche de radio. Lo garantizo. Han pasado muchas cosas y la semana que tenemos por delante es realmente apasionante. De momento les contamos que en el último partido de primera el Getafe le ha ganado 1-0 al Cádiz con gol de Borja Mayoral. Un partido en el que el Getafe además ha jugado medio partido con un hombre menos, por la expulsión de Yené. Ahora les contamos lo que hay detrás de esa expulsión. Ha sucedido algo que no es habitual, y es que un árbitro, de Burgos Bengoechea, le explique a los dos entrenadores la expulsión en el monitor del VAR. Bueno, esto les ha dejado... Esto les ha dejado súper calmados, y les ha hecho ver, de alguna forma, las razones que habían llevado a De Burgos Bengoechea a expulsar a Yené. Ahora les escuchamos, como ya nos adelantábamos ahí, porque, insisto, tanto Bordalás como Sergio han quedado súper tranquilos con la decisión de Burgos Bengoechea. Esto en primera. En segunda, Zaragoza 0, Oviedo 0. El Zaragoza sigue sin acertar, sigue sin ganar en los últimos partidos. Y en la Premier, Derby de Londres, partido importantísimo, Tottenham 1, Chelsea 4. Se queda el City como líder en solitario. Ganaba 1-0 el Tottenham y en el minuto 33 pitan un penalti a favor del Chelsea, penalti y expulsión del Cuti Romero, y a partir de ahí 1-4 para el equipo de Pochettino. Enseguida también lo contamos todo. Es noticia lo que hoy ha dicho en Barcelona Puyol sobre Vinicius, sobre el jugador del Real Madrid. El exjugador del Barça, que es un tipo con un peso importante, además con solvencia, alguien que ha marcado una época en el fútbol español, creo que está más que acreditado para decir lo que ha dicho, lo siguiente sobre el jugador del Madrid.
Yo creo que Vinicius es un grandísimo jugador. Me encantaría hablar con él y decirle lo que yo pienso, lo que siento. Y una vez haya hablado con él y esto, os podría contar lo que yo pienso, pero ahora no voy a decir nada.
¿Pero hablarías como educador o como
exjugador? No, como compañero de fútbol, porque creo que es un jugador que marca diferencias, muy buen jugador y que tendría que ser admirado en todos los campos.
Está bien, lo que dice Puyol. Luego lo analizamos. Vinicius, por cierto, que hoy ha sido premiado en la gala anual de la AFE como mejor jugador de la pasada temporada. El brasileño no ha acudido, pero ha enviado un vídeo de agradecimiento en esa gala en la que han coincidido el presidente de la Federación, el presidente de la Liga, el presidente del Consejo Superior de Deportes y el presidente de la AFE, lógicamente. Tremendo. Y no ha pasado nada, ¿eh? No ha pasado nada. Esto es noticia, que coincidan todos en el mismo sitio, se saquen una foto, incluso hablen y se den la mano. Antes era absolutamente impensable. Ya saben que mañana tenemos Champions, a partir de las 7:45, Shakhtar Barça. El partido se juega en Hamburgo, no en Ucrania. Y a las 9 de la noche, en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Celtic de Glasgow. Simeone hablando, o mejor dicho, diciendo lo siguiente cuando le preguntan por su renovación casi cerrada.
Sé que te preguntamos cada rueda de prensa por tu renovación, pero yo no sé si puedes ya confirmar que ya prácticamente la cosa está muy, muy cerquita antes del partido de la Champions.
Celtic.
Celtic. Así de claro ha estado. Ha sido un poco más, espléndido en palabras Miguel Ángel Gil en una entrevista que ha concedido a Televisión Española, lo cual ya también es noticia. Enhorabuena a los compañeros de Televisión Española. Esto ha dicho el dueño del Atlético de Madrid sobre la renovación del Cholo.
Para crecer necesitas estabilidad y para tener estabilidad necesitas resultados. Y Diego hasta ahora es sinónimo de resultados y por eso ojalá que hagamos estos 3 años más. Todavía no está cerrado, pero yo creo que está en el buen camino y que Dios quiera que hagamos otros 3 más después.
No está cerrado, pero está en el buen camino 3 años más del Cholo Simeone. La confirmación de lo que lleva contando en esta antena Antonio Ruiz ya desde hace algunas semanas. El Madrid anunciará mañana la renovación de Camavinga hasta 2028. El jueves será el turno de Fede Valverde. Bellingham tiene una luxación en el hombro. Es duda para el partido frente al Sporting de Braga, pero veo difícil que Ancelotti fuerce. No lo sé, pero parece complicado que arriesgue Ancelotti poniendo a Bellingham. Luego nos lo cuenta Melchor Ruiz. Y además, en esa gala de la AFE, Isaac Avilés, Morris, le ha preguntado a Tebas, al presidente de la Liga, cómo se puede mejorar la situación turbulenta que está atravesando el arbitraje español con lo que ha sucedido especialmente este fin de semana. Este es Tebas.
Pues bueno, más explicaciones de las jugadas conflictivas que hay, pues como se está haciendo en otras ligas, que se oiga las conversaciones del VAR, al final de los partidos, pues, o al día siguiente, los árbitros que han estado en un partido expliquen las jugadas y con eso tendremos mucho más. Yo creo que eso ayudará a mejorar un poco la desazón que hay en aficionados, entrenadores, jugadores.
Pide Tebas que se escuchen, no sé si en directo o en diferido, las conversaciones que mantienen los árbitros con la sala VOR y que, por tanto, aclararían a los espectadores, sobre todo a los que están viendo el partido a través de la televisión, cuáles son las decisiones y por qué. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Esto es posible?
Bueno, yo creo que sí es posible y lo vamos a explicar. La Liga desde hace mucho tiempo ha pedido a la Federación, los clubes, que se pueda pinchar el audio del VAR en las retransmisiones, porque esto ayudaría mucho a entender las decisiones de los árbitros. Esto, con Rubiales como presidente de la Federación, era imposible, impensable, entre otras cosas porque todo lo que pide la Liga, la Federación lo rechazaba. O sea, da igual que pidiera una gran cosa que pudiera beneficiar al fútbol, que en esa guerra Liga-Federación era imposible. Esto ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado porque ya no está Rubiales, que evidentemente es un factor importante. La cadena COPE, el partidazo, ha podido saber que el presidente de los árbitros, Luis Medina Cantalejo, el presidente del CTA, querría que esos audios se escucharan. No pondría ningún impedimento para poder escuchar en directo el audio de la conversación de la sala VOR con el árbitro que está en el campo. De hecho, Medina Cantalejo, que como te comenté anoche, Juanma, está muy cabreado por las jugadas de este fin de semana, sobre todo por la jugada de Vigo y por las 2 acciones de Mestalla, que desde el comité consideran que son de intervención, tanto el no penalti a Hugo Duro como la acción que pudiera haber sido tarjeta roja directa, en la de el Valencia. Y por tanto, se ayudaría mucho a entender por parte de los árbitros, insisto, que se pudieran haber escuchado esas conversaciones para entender tanto el acierto como el error, porque puede haber las 2 circunstancias. Y la gran pregunta ahora, ¿cuál es? Bueno, si la Federación quiere, si la Liga quiere, si Medina Cantalejo quiere, ¿qué es lo que impide que no se escuche? Pues lo que ahora mismo impide que no se pueda escuchar es un texto de IFAF, de International Board, donde leo textualmente, Juanma, los audios del VAR se pueden utilizar para fines formativos, es decir, para uso interno de los árbitros, y para fines informativos, pero nunca en vivo, nunca en directo.
En Italia se están usando en el programa de la noche, después
Eso
de la jornada.
Es. A posteriori sí dejan fines informativos, pero nunca en directo. Es cierto que la Liga Francesa se ha probado, pero de manera experimental. Pero, insisto, de manera frecuente y de manera regulada se podrían utilizar esos audios una vez terminada la jornada, que es lo que se le está dando vueltas ahora por parte de la Federación y del Comité, cómo poder hacerlo, si la jornada después, si el día después, si a través de una rueda de prensa, cómo poder hacerlo, pero en vivo, en directo, IFAB no deja. También dicen, Juanma, que si las grandes ligas se unen, la Premier, la Bundesliga, España, Italia, se puede pedir a IFAB que esto se pueda hacer,
sí, que
pueda haber una medida de presión, efectivamente.
Como hay en otros deportes en vivo.
Eso es.
Si no, en diferido, lo normal sería que el domingo por la noche estos audios estén a disposición de Movistar y de DAZN, que son los tenedores de los derechos del fútbol en España, y que pudieran emitir esos audios. Ahora ampliamos, Fouto, porque hay muchas cosas que contar y hay mucha gente a la que saludar. Y además es gente que tiene el detalle un lunes ya de casi invierno, porque es un otoño ya inviernoso, de estar aquí con todos nosotros y hay que celebrar. superarlo. Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas, inviernoso, ¿eh?
Inviernoso, sí, inviernoso. Es un winter is coming. Esto es como el,
sí, inviernoso.
Juego de tronos.
Apunto el término.
David Sánchez, hola David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar, hola Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Roberto Morales, hola Morales.
Buenas noches, Juanma.
Senabre, en Barcelona.
Muy buenas a todos.
Ahí seguro que es menos inviernoso, porque es todo más suave en Barcelona.
Sí, hace un poco de frío para ser Barcelona, pero no, no, claro. Nada que ver con lo que hay en el resto.
Lo que hay por ahí adelante, sí, sí, tremendo. Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Tú eres friolero o eres caliente?
No, yo me cuido bastante del frío, la verdad. Llevo la estufa a los estadios, me compro.
O sea, eres friolero. Que te cuides, sí, sí. No quiere decir que no seas friolero.
Estufas, las plantillas están calefactables, llevo todo, vale, lo que puedo para constiparme, sí.
Vale, vale. A ver, del resto se me quedaba por decir que es oficial que Ramis, nuevo entrenador del Español, ya lo dijo Quique Iglesias ayer en tiempo de juego, que competición ha aceptado el aplazamiento del Mallorca-Cádiz del próximo domingo por la disputa del Israel-Kosovo, que no deja a Murici jugar con el Mallorca y por tanto le han aplazado el partido. Y dirán ustedes, pero bueno, entonces cuando faltan otros internacionales, por ejemplo en segunda, ya, pero es que no son fechas FIFA. Entonces, claro, si te quitan a un jugador en una fecha no FIFA, pues tienes derecho a pedir el aplazamiento de partido. En tenis, Rafa Nadal ha caído hoy hasta el puesto 662 del ranking ATP. O sea, Rafa Nadal ahora mismo es el 662 del mundo. O sea, tremendo. Y en la UFC, Ilia Topuria se va a medir al australiano Alexander Volkanovski en el mes de febrero por el cinturón del peso pluma y será el primer español en pelear por un título de la UFC. Así que esto también es importante. Antes de desarrollar todos los contenidos, que tenemos muchísimos, vamos a hacer un repaso de lo que acaba de ocurrir. Primero visitando el Coliseum Alfonso Pérez, voy a saludar a Pedrito Martín. Hola Pedro, muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches. ¿Has visto el partido? ¿Has estado viendo el partido?
Sí, sí, claro.
Vale, pues ahora te pregunto. Gemma Santos está en el Coliseum. Hola Gemita, muy buenas.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Os saludo buenas todavía noches. Desde la sala de prensa, desde este Coliseum. Ya no Alfonso Pérez, hay que quitarnos la costumbre de decirlo de Alfonso Pérez. Acuérdate que ya han llegado a un acuerdo. Donde esta noche en el Getafe todos son sonrisas. Han vuelto a ganar después de 6 jornadas y 5 empates seguidos. Lo han hecho frente a un rival directo. Lo han hecho con 10, porque desde la expulsión de Jenné, en ese descanso, en ese minuto 45, el Getafe tuvo que ir remando. La verdad es que aquí todos son sonrisas en el Coliseum, como te digo, porque al Getafe dice que Bordalás, que ha hecho un segundo tiempo espectacular. Por parte del Cádiz son 8 jornadas ya sin ganar. Enseguida te voy a poner un sonido de Sergio González para que escuches lo gráfico que ha sido el entrenador del Cádiz sobre la situación de su equipo. Pero antes, sobre el tema arbitral, todos los protagonistas coinciden. Sí, sí. Desde Borja Mayoral hasta los jugadores del Cádiz, pasando por los dos entrenadores, todos aplauden. Mira, y celebran que de Burgos Bengoechea les haya explicado la jugada.
Es que eso es lo que quiero destacar en el arranque de este partidazo. En ese momento en el que ha echado a Jenné por esa acción en el área, ahora podemos discutir si está bien expulsado o no, si el VAR debe llamarle o no. Lo que ha hecho de Burgos Bengoechea es, a los dos entrenadores, a Sergio y a Bordalás, los ha juntado y, señalando al monitor del VAR, les ha explicado la acción. De esto han hablado Bordalás, que era perjudicado por la expulsión, Sergio, y Borja Mayoral, que es el autor del gol y que se quedaba con un compañero menos en el campo. Vamos a escucharles.
Bueno, nos ha explicado la acción, nos ha explicado la jugada, que, bueno, como no estaba el balón en juego, que tenía que expulsarle porque era tarjeta amarilla, como llevaba una, pero que no era penalti. No lo ha explicado, la verdad que muy bien, ¿no?, de Burgos, porque nos ha aclarado pues cualquier duda, ¿no? Y bueno, pues salíamos perjudicados en esa acción, pero bueno, sin ningún tipo de polémica, la verdad es que ha estado francamente bien.
Ha estado perfecto, ¿no? Ricardo ha estado perfecto, nos lo ha explicado a la perfección y al final eso es de agradecer, ¿no? Él nos ha explicado que como no estaba la pelota en juego, era amarilla, pero no era penalti porque no estaba en la acción el balón. Bueno, la verdad que es de agradecer y de aquí darle las gracias porque así se entiende mucho mejor.
Sí, creo que le estaba explicando que al no estar el balón en juego no era penalti, pero que era tarjeta, ¿no? Y creo que lo estaba explicando el árbitro muy bien por su parte, por explicarlo, y bueno, ha quedado ahí.
Son las declaraciones en Dazón de los protagonistas. ¿Con qué poco nos conformamos? Con que sencillamente nos digan por qué. ¿A ti, Pedrito, te parece bien lo que ha hecho de Burgos Bengoechea?
A mí todo lo que sea dialogar me parece muy bien. Lo que pasa es que cuando haya un árbitro que no quiera explicarlo, tampoco le digamos nada, porque es que no está en su obligación. De hecho, es casi irregular lo que ha hecho de Burgos Bengoechea. Pero dentro de la irregularidad está muy bien que se lo expliques a los entrenadores y le digan, mira, le voy a expulsar por esto y por esto, porque la jugada tenía su intríngulis. porque como no estaba el balón en juego no podía pitar penalti, pero sí podía sacarle la segunda amarilla, y se lo ha explicado. Pero claro, en la mayoría de las veces no vamos a encontrar un árbitro que lo explique. De Burgos Bengochea es de los que les gusta hablar, los que les gusta dialogar y de los que les gusta explicar las cosas, pero hay otros árbitros que no. Entonces, en este caso lo entendemos, pero que cuando suceda lo contrario no se lo pidamos, por favor.
Por cierto, a todo esto, ¿está bien expulsado Jené?
Pues, bueno, digamos que es, para mí no es una jugada que tenga que intervenir el VAR, porque si no es penalti, yo creo que esa acción no es de roja, ¿vale? Pero una vez que le ha avisado el compañero a De Burgos Bengochea, como la acción sí que es de amarilla, pues le tiene que sacar la segunda. Pero la intervención del VAR yo creo que sobraba.
Claro, es que esto es curioso. Ha intervenido el VAR y la gente dirá, pero si el VAR no puede intervenir por una amarilla. Bueno, es que el VAR ha intervenido para una roja.
Claro, porque
para una roja.
El árbitro, y el árbitro ha roja.
El árbitro, yo no sabía que, claro, puede considerar que no es roja, pero sí amarilla.
Sí.
Y al ser la segunda se convierte en expulsión.
Claro, porque, bueno, Gené es que llevaba ya media estocada en el cuerpo.
Ya lo estaba buscando, sí.
Y entonces, bueno, al final del primer tiempo se la ha encontrado. Yo creo que la actuación del VAR, repito, no estaba bien hecha, porque yo creo que no era de expulsión, pero bueno, de resultar de esas, pues la segunda amarilla.
Ya ha pasado, Juanma, esto de que te llamen para roja y tú señales amarilla, ha pasado en otros partidos.
Sí, sí, sí.
Y es admitir de manera parcial, no total, lo que te dice el VAR. De Burgos es un árbitro muy dialogante, De hecho, vimos, acordaos esa imagen con Ancelotti, que fue a explicar una cosa y Ancelotti le dijo no le toque, pero es una persona que te acerca, te explica. Y yo creo, Juanma, que lo ha explicado por lo controvertida que es esta jugada. Primero, porque la gente pensaba que se estaba checando un penalti, no era así, porque el balón no estaba en juego. Y segundo, porque él iba a sacar una amarilla y todo el mundo, porque yo tenía 8.000 WhatsApp en mi móvil en un minuto, oye, pero si el VAR no puede entrar en amarillas, él lo ha explicado para que evidentemente la gente que luego pueda hablar y pueda explicarlo, pues al final lo digan. Hubiera estado también muy bien, evidentemente, que De Burgos, pues al final del partido, pues también pudiera haberlo explicado, pero como los árbitros después de los partidos no hablan, pues...
Gema, ¿qué más quieres decir?
Lo han agradecido, sí, lo han agradecido muchísimo. Sergio González ha dicho que ha sido súper chulo y que les ha hecho entender la jugada, y Bordalás dice que lo ha agradecido muchísimo, que le parece fenomenal. La victoria azulona, déjeme destacar que ha sido para Mauro Arambarri. Ha cogido Milla una pancarta del Fondo Sur, Juanma, cuando ha acabado el partido, se la ha llevado al vestuario y se han hecho luego una foto todos para dedicarle la victoria al uruguayo, que ya te recuerdo que ha sido operado y va a estar debajo unos 7 u 8 meses. Y por parte del Cádiz, las caras muy largas. Muy mala segunda parte, ha dicho Sergio González que encima ahora les esperan 20 días de penitencia para fustigarse por aquello de que no van a jugar el partido de la próxima jornada frente al Mallorca, y que ha habido dos errores: uno, pensar que tenían el partido ganado, y dos, dejar al Getafe que les marque a balón parado. Escucha lo gráfico que ha sido Sergio González.
Llevamos mucho tiempo sin ganar, llevamos el camión llenándose mucho de mierda, necesitamos una victoria para sacar la manguera y limpiarla, no nos está llegando.
¿Qué mensaje le ha dado al vestuario ahora, justo antes de llegar aquí? Gracias.
Bueno, pues si te digo la verdad sería un insulto, ¿no? Le he dicho, somos gilipollas, ¿no? Porque es verdad que tenemos un partido, una oportunidad muy buena, con perdón que sea público, que yo no soy insulto con irregular. Tenemos una oportunidad muy buena, una bola extra, hemos desperdiciado muchas situaciones parecidas a la de hoy, como el día de Valencia, que tenemos que aprender, y que realmente no nos podía pasar lo del balón parado, ¿no? Y a partir de ahí, pues, a levantar la cabeza, a trabajar y a decirles que, bueno, que vamos a ir de la mano a pasar estos 20 días, 20 días de esa manera tan fastidiosa como es después de una derrota y después de tanto tiempo sin haber ganado.
Bueno, pues la derrota del Cádiz. Gracias, Gemita. Un beso. Hasta luego.
Un beso.
Adiós. Gracias, Pedro, ¿eh? Hasta luego.
Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo. Bueno, si quieres, quédate, porque vamos a hablar luego de los sonidos del VAR. ¿Tú eres partidario de que se pinchen en directo los sonidos del VAR?
No.
Tú, joder. Raro.
Yo es que,
ya me parece
yo es que hay ciertas cosas, no solamente en el tema arbitral, sino en la vida en general, creo que son íntimas y no se tienen que conocer.
¿Te parece íntimo eso?
Sí. Me parece como la reunión tuya antes de empezar el programa con tus colaboradores para prepararlo.
No, de eso no. Porque
nada que ver.
Eso
ya está previo al partido.
Está el evento de los
árbitros. Estás haciendo tu trabajo y tu trabajo es pitar, no que se escuchen lo que tú...
Sería comparable...
Dar una explicación... No, pues ahora quiero que... Perdona, ahora te quedas. Ahora te quedas porque, claro, me interesa esto en el debate. ¿Tienes algo que hacer? ¿Habías quedado con alguien ahora?
No.
La cama.
Hombre, si no estuviera contigo estaría haciendo otras cosas, pero...
Es íntima también.
Quiero decir... Vamos a ver. Es más o menos parecido, o sea que...
Vale, pues esto va en 15 minutos, va este tema. 10-15 minutos. ¿Nos aguantas o...?
Te da tiempo.
Aquí si no, mándanos un WhatsApp con un audio de tu opinión. Ahora hablamos. Antes de cerrar este primer bloque, Luis Millán. Hola, Millán, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. He estado viendo también el Tottenham 1-4, que ha cambiado radicalmente a raíz de ese penalti que se le ha pitado al Tottenham, expulsión de Romero. Es una entrada dura, pero yo tengo mis dudas de que no intente jugar la pelota. O sea, Romero parece que va a intentar jugar la pelota y nada, le echan penalti y le ha caído la del pulpo al Tottenham después.
Y encima que venía de una jugada en la que había marcado Caicedo, el que iba a ser el gol del empate, anula el Linier el gol por fuera de juego posicional.
Bueno, es que ha añadido 12 minutos en la primera parte, ¿eh?
Es que antes de eso ya le habían anulado un gol a Son Heung-min para el Tottenham y un gol a Sterling para el Chelsea. Entonces estaba parando en la primera parte del partido constantemente y ha llegado esa jugada que ha sido la clave porque se ha quedado el Tottenham con uno menos y le ha dado al Chelsea la oportunidad de empatar. A partir de ahí el partido ha seguido estando bastante bonito, ha marcado otro gol Jackson, se lo han anulado, se ha lesionado también Van de Ven, central del Tottenham, así que con los dos centrales que había comenzado Postecoglou el partido los ha tenido que cambiar. Y en la segunda mitad, pues si en la primera no habíamos tenido suficientes emociones y suficientes bares y tal, expulsado también Udoye y se ha quedado el Tottenham con 9. Y a partir de ahí es que con 9 jugadores estaban defendiendo con la línea en el centro del campo.
Sí,
entonces,
sí.
Claro, el Chelsea cada vez que tenía la pelota y jugaba un poco en profundidad, sobre todo con Jackson, se acercaba. Ahí ha llegado el segundo gol del Chelsea de Jackson. Y el Tottenham, con 2 menos, no se ha rendido. Ha estado atacando hasta el final, ha tenido opciones. Le han anulado un gol más a Dyer para el Tottenham. Y ha sido en el descuento cuando ya ha marcado 2 goles más el Chelsea, con el Tottenham totalmente volcado, que ha marcado 2 más Jackson, un total de 3 para el ex del Villarreal. Y 1-4, primera derrota del Tottenham, que pierde el liderato en favor del Manchester City.
Gracias, Millán. Un abrazo.
Un abrazo.
12 de la noche, o mejor dicho, 11 de la noche y 51 minutos, una hora menos en Canarias. Mensaje importante a esta hora de Andrea Peláez. Andrea.
Es hora de ponerle una estrella enorme al partidazo de COPE con BigCrafters.com, la gran tienda online de alimentación y bebidas impulsada por Estrella Galicia. Tiene más de 100 productores, tiene de todo. Mariscos, conservas, quesos, patatas fritas, cervezas y mucho más, siempre con una calidad extraordinaria y con espíritu artesano. BigCrafters.com además destina el 5% de su facturación a ayudar a que los artesanos mejoren su presencia online. Y además tienes un fantástico regalo de bienvenida con el código PARTIDAZO. Repito, PARTIDAZO, para obtener un regalo de bienvenida. BigCrafters.com ha nacido con Estrella Galicia.
Ha comenzado el partidazo. Enseguida estamos con todo lo que ha pasado en el día de hoy.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 58 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Roberto Palomar, Roberto Morales, Dani Senabre, Rubén Martín, está también Fouto, está hasta Pedro Martín, que ha decidido quedarse para hablar luego del VAR, y está Alberto Arauz, que está leyendo los mensajes de los oyentes, de los miles de oyentes que ya con el frío están ahí metidos en la camita escuchando la radio. Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, sí, están fieles como siempre, emitiendo sus opiniones en el 637-230010 y también, como no, en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Lo que tiene que hacer el VAR de una vez por todas es que, con todas las cámaras que tiene, sancionar de manera ejemplar a los futbolistas tramposos. Cada vez dan más pena y complican la labor a los árbitros en situaciones muy delicadas. Hoy se cumplen 2 años de Xavi como entrenador del Barça. Cuando llegó, nos dijo que en el Barça no bastaba con ganar. La obligación era ganar jugando bien. Ha completado 105 partidos, de los cuales jugando bien habrán salido 6 como mucho. Si el Barça no valiera solo con jugar bien, Xavi ya estaría fuera. Otro oyente decía: Puyol debería haberle dado más de una charla a Luis Suárez, que era como Vinicius o peor. ¡Qué partido el Tottenham-Chelsea! Un equipo con 9 jugadores tirando la línea en el medio del campo. ¡Alucinante! Por eso se ve más la Premier que ninguna otra liga. Y un mensaje bonito de un oyente. Dice uno en concreto: hoy ha nacido mi hijo Pablo. Desde hoy socio del Atlético de Madrid, pese a que va a crecer en Barcelona. Y desde hoy en el hospital estamos escuchando nuestro primero de muchos partidazos juntos. ¡Qué felicidad!
¡Felicidades! Bienvenido al mundo, Pablo. Pues ojalá te salga bueno este Pablo, ¿eh? A mí el mío me ha salido bueno. Bueno, y el otro también, Dani también. Pero vamos, que Pablo, especialmente
Pablo
bueno.
Concreto,
tira para adelante, tira para adelante.
Sí, Pablo en concreto. Pablo, Dani también, pero Pablo ha salido bien. Bueno, estamos aquí en directo y está Víctor Navarro en Barcelona. ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches a todos, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Dónde ha sido el acto en el que ha hablado Puyol? ¿Qué era lo que tenía Puyol hoy?
Era en San Cugat, es un torneo de pádel solidario y realmente es la única aparición que hace al año. Él mismo lo ha dicho, que solo quiere hablar ahí. De hecho, ya antes le teníamos más cerca porque vivía en Barcelona, ahora vive en Andorra, está más lejos y solo habla una vez al año y lo hace en este acto de pádel. Atiende, primero presentan todo el acto y luego atiende a los medios. Y sí, nos ha sorprendido a todos porque él llegó a decir en una ocasión que su objetivo era no dar titulares en una rueda de prensa. Pues nos ha sorprendido a todos porque hoy...
Ha hablado de todo, sí.
Ha hablado de todo y desde luego ha dado titulares.
Fíjate que Puyol, yo creo que todo el mundo era tentado para ser comentarista, para analizar partidos, para trabajar en la tele y tal. No ha querido, ha desaparecido.
Ni embajador
totalmente
de la Liga, ¿no? Tampoco ha sido.
Yo creo que nada.
No.
Sí, embajador de la Liga.
Embajador de la Liga,
¿sí?
Pero vamos,
sí.
Ha debido ser embajador.
Sí, lo fue, sí.
Dos días, ¿eh? Quiero decir que.
Apareció
que
poco, ¿eh?
Sí. Nada, no tiene ninguna intención.
Un par de años igual se estuvo, ¿eh?
Sí.
Yo lo digo porque estuvo en Movistar comentando algún Barça-Madrid cuando era embajador de la Liga, por ser embajador de la Liga.
Ah, es verdad. Ahora sí que lo dices, me está sonando, me quiere sonar. Sí, pero que no es de estos que tenga... No.
Odia.
No
él lo dijo, que lo peor de ser capitán era tener que dar ruedas de prensa y hacer declaraciones, porque él, su objetivo, como recordaba ahora Víctor, es salir y no dar ningún titular, repetir tópicos. Y la verdad es que era un capitán maravilloso, pero para la prensa, bueno, David se acordará, cada vez que salía Puyol en rueda de prensa nos dábamos cabezazos contra la pared, o sea, pedíamos que saliera otro.
De Vinicius, ¿qué es lo que ha dicho exactamente, Víctor?
Bueno, le han preguntado, eran tres preguntas seguidas de Vinicius, entre medio una del Girona, que se ha colado también por ahí, y le han preguntado primero, pues se refería al compañero David Ibáñez, que es el que ha abierto ese turno sobre Vinicius, a lo respetuoso que ha sido siempre Carles Puyol, ¿no? Recordando pues aquel baile de Thiago y de Dani Alves, que él paró al momento en Vallecas, lo del mechero que le lanzaron a Gerard Piqué en el Bernabéu, y él lo lanzó a la banda para que Clos Gómez ni tuviera que intervenir y no se perdiera tiempo, y entonces le preguntaban sobre Vinicius, sobre las actitudes de Vinicius y las celebraciones y todo lo extradeportivo, y Carles Puyol nos ha sorprendido a todos diciendo que le encantaría hablar con él como compañero de fútbol, porque le han preguntado, pero como educador o como qué, dice, no, como compañero de fútbol, decirle lo que pienso, después de decirle lo que pienso y lo que siento, ya hablaría con vosotros, refiriéndose a la prensa. A mí me parece un gran jugador, ha dicho, pero que su actitud, dice Carles Puyol, con esa actitud que tiene Vinicius, hace que no tenga tanta repercusión su juego y que se hable más de lo extradeportivo. Sí. Y son las declaraciones que ha dado Carles Puyol hoy.
Yo creo que Vinicius sí debe escuchar estas declaraciones y debe pensar en esto que ha dicho Puyol. De verdad, ¿eh?
Sí, seguro.
Si yo estuviera cerca de Vinicius, le diría, pues mira, escucha este consejo. Porque viene de un tío que te lo está diciendo con toda la educación, con todo el respeto y con alguien que demostró en el campo efectivamente todas estas cosas que
y que no ha querido situarse por encima de Vinicius. Ha dicho, yo no quiero hablar como educador, yo quiero hablar como compañero. O sea, se ha puesto a su altura. Yo creo que si Puyol tuviera algo que decirme a mí de mí, yo le querría escuchar. Y Vinicius, yo creo que Vinicius sería inteligente si él quisiera escuchar también. Porque además ha dicho algo así como, es que es un futbolista que debería ser admirado en los campos.
Sí,
o sea, lo ha dicho,
es verdad.
Yo creo, incluso con pesar.
Pero una cosa, lo ha dicho Ancelotti esto, y lo ha dicho Toni Kroos. Entonces, si Vinicius no ha escuchado a Ancelotti y a Toni Kroos, ¿creéis que apoyó?
Pero le han justificado más que dicho esto, yo creo. O sea, nos hemos quedado más con es que le pegan, es que esto, es que lo otro, es que... Y hay que llega el momento en decirle a Vinicius, ¿no te das cuenta que todos los fines de semana eres noticia? Y no estoy hablando de los insultos, ¿eh? Aquí no meto eso, ¿eh? ¿No te das cuenta que cada fin de semana tienes un lío en un campo?
No, aquí Carles Puyol ha estado espectacular. Ahora bien, si no meten la ecuación en la frase, el término merece ser más reconocido, le caen palos, pero vamos, le pegan hasta en el cielo de la boca. Yo creo que ha estado muy bien, ha estado espectacular, pero coincido con Dani, no le van a hacer ni caso. ¿De verdad pensáis que lo que ha dicho Puyol no se lo ha dicho mirándole a los ojos su entrenador, su capitán, su amigo en el vestuario del Madrid? Se lo habrán dicho seguro, y es que además todo el mundo coincide en lo mismo, que él es la víctima, pero una vez él es la víctima y se pillan a todos los que le insultan o le faltan el respeto, él tiene ciertos aspectos de su tema futbolístico.
No, pero es que ayer no le insultó nadie. O sea, quiero decir, hay que quitar esto ya de la ecuación. Vamos a partidos normales, o sea, a partidos donde no pase nada.
Ya,
en
pero
la
con Vinicius no se puede separar. Por mucho que nos empeñemos, no se va a separar nunca. O sea, siempre que se haga un análisis de Vinicius, que yo creo que le hace muy bien al fútbol, entre comillas, lo que le ha pasado a Vinicius. Para ver si una vez por todas erradicamos la basura esta del racismo en el fútbol español. Pero te digo yo que lo que ha dicho Puyol, que está espectacular, y que a mí me parece espectacular y maravilloso, no va a servir para nada porque Vinicius, supongo que eso lo habrá escuchado incluso a lo mejor en voz de su presidente, pero él es así y va a costar mucho que cambie.
Le salva que es Puyol, porque la misma frase la dice Piqué, por ejemplo, o Dani Alves, y vamos, le sí, tiraríamos...
Que Piqué no lo diría así, Piqué no lo diría como lo ha dicho Puyol.
Y Puyol demostró con hechos durante su carrera
es lo que le salva.
Esta fase pedagógica...
Tampoco cambió mucho Neymar, con Puyol.
Pero su trayectoria le avala, la trayectoria de Puyol, claro, es un argumento de autoridad.
Lo que pasa es que yo creo que igual que hay un Puyol terapeuta para los compañeros en el Barça, estoy seguro de que en el Madrid hay también, hay capitanes, claro, hay veteranos, hay entrenadores y tal. Si, yo lo decíamos el otro día cuando hablábamos también de lo del racismo, el tema del Valencia. Yo es que a Vinicius no le veo ninguna evolución en ese sentido. Desde que llegó, desde que está en primera línea de combate, casi le veo una regresión. Ayer otra vez en el lío, estamos esperando el siguiente partido porque habrá lío. O sea, yo estoy convencido de que el Ancelotti de turno, el capitán de turno del Madrid, que lo sabrá, tan buenos y tan influyentes como Puyol, han hablado con Vinicius, pero es que veo el típico jugador que no se va a dejar ayudar, o que es que es así, juega así, y a mí me parece que le perjudica.
Roberto Morales, ¿tú qué dices?
Está en Madrid ahora mismo, me dicen que está buscando billetes para pagarle uno a Puyol y que se venga a aconsejarle, que entra Valdebebas, que se siente con él, que le mira los ojos,
que le dé
una charla de coaching, efectivamente, que claro, Puyol referente para un brasileño, porque claro, lo ha sido todo en Brasil, y referente para un madridista, que lo ha sido todo en el Barça. O sea, yo lo que diga Puyol...
¿Estás tirando ironía?
O sea, le estás pegando palos a Puyol. Lo que yo pensaba,
oye,
que le iba a salvar a Puyol,
creo que a Vinicius,
a Roberto Morales no le vale.
Le dé la charla a Fran García.
Por un oído le des ahí por el otro.
Fantástico.
Si lo que dice hoy Puyol lo dice Raúl cuando ha hablado en el acto en el que ha estado, le daría importancia. Raúl, icono del Madrid, emblema del Madrid.
Entonces hay que ser del Madrid para hablar de Vinicius.
Que tiene... categoría en el club para dar un consejo.
Perdón, Roberto, te voy a preguntar, ¿crees que Puyol tiene razón en lo que dice?
Mi opinión personal, pero no desde el punto de vista de un madridista como es Vinicius, que le da igual.
Mi pregunta es, ¿Puyol para ti tiene razón en lo
para
que dice?
Para mí el mensaje que dice Puyol, pues el trasfondo tiene razón, por supuesto.
Entonces,
creo que Vinicius
tienes?
Está equivocando, pero
cuesta,
te estoy trasfondo, diciendo tal,
pero ¿por qué?
Como
¿por
Vinicius
en este mundo?
No tengo por qué escuchar lo que me diga Puyol.
Pero ¿por qué no me diga? Pero vamos a ver.
Escucharé lo que digan referentes de mi club. A gente del vestuario, a Raúl González Blanco.
Yo entiendo un poco lo que dice Roberto. Vamos a ver.
Qué populista.
No, Vinicius llegó al Madrid 5 años después de que se retirara Puyol. ¿Quién es Puyol para Vinicius? Nadie.
Pero vamos a ver, que estamos analizando el discurso
Morales,
de una leyenda
sí,
del fútbol español.
Y para Roberto Morales no es el capitán.
Pero ¿qué influencia va a tener Puyol en Vinicius? Y Vinicius no sabrá ni quién es, ni le interesará.
Bueno, pues que se lo comente,
no
eso no es culpa de Puyol.
Como dices que no es nadie Puyol, Joseba, para ti no es nadie José Ramón de la Morena, aunque no haya... Chico, cada uno tenemos nuestro...
Pero yo con José Ramón de la Morena he trabajado 15 años.
Nuestro espejo
bueno,
donde
yo
mirarnos.
No, pero yo lo conozco.
¿Y qué pasa?
Y
¿que uno que nazca ahora por eso va a hacer de menos a gente que ha estado mucho tiempo? Eso no tiene nada que ver.
Pero
no,
¿quién es Puyol para Vinicius? Pues que nada, llegó 5 años después de que se retirara.
Según Joseba,
para empezar, es algo que no es Vinicius, que es campeón del mundo. Campeón del mundo, eso para empezar.
No, para Joseba, para Roberto Morales, hay que ser madridista. O sea, los consejos solo los puede dar un madridista.
No, yo creo que Vinicius se debe sentar con gente que ha hecho historia en el Madrid para que le aconsejen el camino que debe seguir
ya
y cómo llegar a una ser leyenda.
Gil Manzano, o sea, Fran García, Palanca.
Ancelotti ha hecho historia en el Madrid.
Claro, que yo creo que eso ha pasado ya. Seguro que han hablado con Modric de turno
y qué efecto ha tenido.
Ninguno.
Entonces, ¿qué efecto va a tener lo que le diga Puyol?
Puyol ha emitido una opinión, le han preguntado, que claro, le preguntamos a los tíos y los tíos luego hablan.
Sí, me parece muy bien que Puyol opine y me parece perfecta la opinión de Puyol.
Claro.
Pero hay que contextualizar este caso.
Sí, pero, Joseba, yo creo que llegados a este punto... Llegados a este punto, lo que tenemos que decir es que ya es hora de que Vinicius escuche. Es que es hora de que Vinicius escuche.
Pero no a Puyol, no a Puyol. A Ancelotti, claro, es otro tema. A Chendo, o sea, que lo sacaba el otro día del campo.
A todo el mundo. ¿Tú crees que los madridistas que estaban ayer en el Bernabéu... hay un porcentaje seguramente de madridistas que están cansados de algunas cosas de Vinicius en el campo.
Pero porque no marca, ¿eh?
Porque ya no rinde. Porque cuando rendía se comportaba igual, pero lo tapábamos o lo dábamos por bueno, porque qué bueno es Vinicius, que lo es. Y como desborda, que desborda. Mira, mucho, y que marca un gol al final de la Champions, que lo marca. Pero el comportamiento era el mismo.
Cuando hablas con muchos madridistas, con la gran mayoría del caso Vinicius, lo que dice es que le dan por todas partes y no se lo pitan. Le dan por todas partes. O sea, justifican más todo lo que recibe que su comportamiento.
Yo creo que ayer...
Yo creo que cada vez menos.
Ayer recibe un codazo en una acción que el árbitro está a 2 metros y no le pita falta. Sí, pero educadamente, que ayer
Roberto,
se muy educado y el
Roberto,
árbitro le dices...
¿Quieres que miremos los resúmenes de primera división de esta jornada y cuántos jugadores de primera división han recibido codazos? Seguro que... Claro, es que son muchos. Son muchos. Es que lo que tiene que empezar a pensar Vinicius es que un jugador como él, que conduce, que ataca, que desborda, que es peligrosísimo, que es rápido, es que va a recibir. No es que sea Vinicius, es que es un jugador especial y no tiene que sentirse distinto a los demás.
Yo voy a pensar como vosotros en cualquier argumento que digáis que esto le afecta al rendimiento, que no está al mismo nivel porque muchas veces está a lo extradeportivo, a la grada, al árbitro. Ayer estaba picado con el Rayo por cosas que habían pasado en Vallecas. Se han visto en conversaciones con Isi que le da un golpe Vinicius a Isi a propósito en una jugada recordándole a una acción del pasado de Vallecas. O sea, sale al campo ya con lo que ha pasado, con ese background, diciendo,
bueno, pues
hoy te la devuelvo.
Entonces, es trabajo de psicólogos también.
Claro,
¿eh?
Yo ahí te digo, Vinicius, ahí, cuando se desenfoca de lo futbolístico, tiene un problema, por supuesto. Bueno, pero
es lo que
dice
Puyol.
Que escuchar a Puyol, yo prefiero que se siente con un Sanedrín de madridistas y que le aconsejen gente que ha hecho historia en el club.
Pero no me esperaba
que Roberto Morales a dar lecciones a Vinicius.
El defensor
de la selección española. No ha dado lecciones, ¿eh?
Me pinchan y no sangro, ¿eh?
De verdad, una cosa, Roberto, no ha dado lecciones.
Claro, es que
simplemente ha dado su
opinión y ha dicho me gustaría hablar con él,
desde el punto de vista de un madridista, puedes pensar que un madridista piense ahora mismo escuchándote en la radio después de escuchar a Puyol que es innecesario que una leyenda del Barça se meta en Vinicius, que tendrá bastante temas en el Barcelona para opinar de Vinicius.
Nadie habla de Neymar, ¿no? En el Madrid, bueno, nadie habla
yo
de
te digo
Neymar,
el punto de vista que pueda haber en el Madrid.
Oye, pues aplicarlo con Negreira, dejar que hablemos nosotros de Negreira y claro, no, claro, es que según tú cada afición debe de acotar sus debates a la programación local, ¿no? Aquí se habla de todo. Y el tema de Vinicius, repito, oye, que el otro día le dieron un premio en la FIFA, es decir, que trascendió nuestras fronteras.
Y
lo que pasó,
dando un premio en AFE como mejor jugador de la pasada temporada. Fíjate, mejor que ninguno de tu Barça.
Que para mí no lo es, pero que no pasa nada.
Lo han votado los capitanes.
Ahora parece que lo que molesta es que lo diga un tío que era del Barcelona.
Y luego hay que tener en cuenta,
escuchando a Senabre, quizás Vinicius no va a volver a ser el que era.
Y luego hay que tener en cuenta una cosa, que hay jugadores...
No habléis todos a la vez, por favor. A ver, Joseba.
Hay jugadores que en este caldo de cultivo se mueven muy bien y están muy a gusto.
Sí, pero no, ¿eh? Él no.
¿Cómo que no?
No.
¿Cómo que no?
Sí, no, él rinde.
Como Cristiano,
a Cristiano
le ponía.
No, hombre.
Claro,
oye, el año pasado que estaba metido en los mismos líos y mira, mejor jugador del campeonato.
Pues ya está.
Y ganó la Liga y la Champions, ¿no?
Ahora bien, yo creo que rendiría más sin estar metido en estos follones.
Bueno, eso es otra cosa, pero que él se siente bien en ese contexto... Que le pone esa situación, como le ponía a Cristiano y a otros.
Pero luego
a Neymar le ponía mucho estar metido en todos los fregados también.
Sí,
bueno,
pero luego le quedan muchos años de carrera, la gente te va tomando la matrícula,
bueno,
campos más fáciles, más difíciles, donde ya la tienes liada. Bueno, yo creo que debe cuidarlo mucho esto.
Víctor, desde Barcelona, ¿algo más?
Bueno, sí, Puyol ha hablado del caso Negreira, le han preguntado, ha dicho que nunca ha sentido que les ayudaran, porque él estaba como capitán, sobre todo esos años claves en los que influía Negreira, y le han preguntado, ¿notaste algún trato de favor? Y ha dicho, no, todo lo contrario. Y sobre la autocrítica de Xavi Hernández y del Barça, ha reconocido que el Barça jugó mal contra la Real y que estás convencido que Xavi Hernández estará trabajando para solucionarlo, porque no se pueden quedar con el resultado y con los 3 puntos solo.
Vale. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Por cierto, de Vinicius ha hablado Tebas con Isaac Avilés. Ha dicho esto.
Primero, que yo no soy quien para decir lo que tiene que hacer Vinicius en el terreno de juego. Segundo, la Liga nos dedicamos sobre todo a que no existan gritos homófobos, que no existan racistas, que no se insulte a Vinicius en racismo en los estadios, porque ha tenido varios gritos. Y luego, sobre las conductas en los terrenos de juego, es que hay muchos partidos y siempre las pulsaciones de los jugadores llevan a conductas que a lo mejor en la vida normal no las llevarían a hacer, pero viene pasando desde decenas de años, ¿no? Por tanto, yo no quiero darle más importancia a la que tiene, ¿no? Se pone demasiado el foco en Vinicius cuando yo creo que en el fútbol hay muchísimas conductas, en muchos estadios muchas veces, que hay que achacar muchas veces a las pulsaciones de los jugadores, ¿no?
Tiene mucho cuidado al hablar de Vinicius el presidente de la Liga, sobre todo con lo que pasó, todo lo que ocurrió al término de la pasada temporada. Para cerrar con el Real Madrid, Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas.
Bellingham tiene una luxación en el hombro, se ha confirmado hoy. Lo normal es que no juegue pasado mañana en Champions, ¿no?
Sería lo lógico y lo prudente. Se ha confirmado esa luxación de hombro que se producía ayer en los primeros minutos ante el Rayo. Además, se le han detectado varios problemas en la zona. Ninguno de ellos grave, sí dolorosos. Esto quiere decir que él puede jugar, podría jugar con dolor, infiltración, como han jugado tantos jugadores con una luxación de hombro. Pero claro, es descartable desde el punto de vista de que está muy reciente, que en 7 días van a jugar 3 partidos. Jugaron ayer domingo, van a jugar el miércoles. No es un partido imprescindible, no es una final, no es una eliminatoria definitiva. Y por tanto se requiere un poco de prudencia. La información que tenemos es que mañana se van a reunir el cuerpo médico con Carlo Ancelotti, con el propio futbolista, para ver qué sensaciones tienen, para explicarle también la realidad, porque este tipo de luxaciones de hombro hay que inmovilizarlas bien. Me dicen que el que lo hubiesen hecho ayer mismo durante el partido es algo importante para que no se vuelvan a reproducir, porque hay luxaciones de hombro que se producen de forma continuada si no se recuperan bien. Por lo tanto, lo más prudente es que descanse el miércoles en ese partido de Champions ante el conjunto portugués del Braga.
Perfecto. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Vamos a hablar de lo del VAR. Lo que ha contado Fouto en el arranque. El presidente de los árbitros no tiene problema, no tiene inconveniente en que se escuchen las conversaciones de manera pública entre los árbitros y la sala VOR de los partidos. Esto pues despejaría algunas dudas que tienen los aficionados, sobre todo porque se entran en unas jugadas, qué decisiones se toman en el campo, en el VAR, etcétera, etcétera. Sigue Pedro Martín con nosotros, que yo creo que de todos los que estamos ahora mismo en antena es el único que está en contra de que esto se escuche.
No, sí, no es el único.
Vale. ¿Ah, no?
No.
¿Quién más?
Yo.
¿Quién más?
Yo.
Yo tengo mis dudas también.
Vale.
Madre de Dios. Ahora nadie.
Por favor.
Esto es alucinante.
Contra el progreso.
Yo dimito hoy de como periodista deportivo.
No, contra el progreso no.
¿Qué te
perdón,
lo de Puyol?
¿Se puede explicar o no?
Sí, sí, vamos a explicarlo. Primero Joseba, a ver, un tipo que hace televisión, que lleva haciendo televisión toda su vida, que trabaja en el periodismo y que hoy
académico.
Sí, yo no quiero escuchar todas las conversaciones que hay en el VAR. No quiero estar viendo un partido y estar con la murga de que lo que le está diciendo el del VAR al árbitro, que si esto, que si lo otro.
Te
pincha solo las claves.
La Fórmula 1.
Bueno, pero ¿puedo explicar o no?
Claro.
Yo lo que quiero es que, como ha hecho hoy del Burgos Bengochea, el árbitro explique por qué ha tomado la decisión en ese momento.
Pues eso
queremos. Eso es.
Eso no es la conversación del VAR. No.
Es una de ellas.
No. Eso es que el árbitro, como se hace en la NBA o como se hace en la NFL o en un montón de deportes, cuando se toma la decisión diga, se pita esto, por esto, por esto, por esto y por esto. A jugar, ya está. Pero yo no quiero estar, José Luis, ok, no, pitirá la línea para atrás, no sé qué. No quiero estar con la turra esa todo el partido. Por qué toman las decisiones.
Perdona, una aclaración a lo que acabas de decir, porque creo que o lo hemos explicado mal o a lo mejor no lo has entendido. No se va a escuchar toda la conversación.
Estás hablando de escuchar la conversación del VAR. Eso es lo que ha preguntado Juanma.
Por ejemplo.
Entonces estás explicado muy mal.
No, efectivamente. Me he explicado mal y pido perdón y lo voy a volver a explicar otra vez.
Aceptada.
Ejemplo. En el partido Getafe-Cádiz. En el partido Getafe-Cádiz, tú durante todo el partido solamente vas a escuchar el momento en el que el árbitro que estaba en el VAR le ha llamado para ver la acción de Gené. Solamente ese minuto. No vas a escuchar todo el partido.
¿En directo?
Solo, efectivamente. O sea, eso es lo que se pide. Solo la jugada de intervención.
Pero que no hace falta que yo minutos. Escuche todo, que a mí como me lo explique el árbitro después,
bueno,
cuando toma la decisión, ya
pero
está.
Pero
te lo está explicando en directo.
Luego
ahí,
te lo va a explicar, pero tú además sabes por qué llega a esa conclusión después de escuchar la conversación.
Pero si te lo va a explicar el árbitro.
Vale, a ver, Palomar, ¿tú por qué no?
A ver, yo creo, ¿estamos hablando de mejorar el arbitraje o del espectáculo?
El show.
De las dos cosas.
Yo creo que se escuchen los audios no mejoraría el arbitraje.
Claro que no.
El arbitraje se mejoraría con otras cosas.
pasar.
Pero lo humanizaría, lo ¿no?
Unificación.
Lo
humanizaría. De,
claro.
Yo creo que son igual de humanos o de inhumanos hablándolo que no. Y luego, si escuchamos a los árbitros, a mí me apetece escuchar a los entrenadores también. A mí, por ejemplo, las píldoras estas en las pausas de hidratación que se hacían antes cuando había, me parecen más interesantes que lo que tengan que discutir los árbitros. ¿Por qué no seguimos con eso? O las
Hombre, Roberto, si te parece, hablamos que haya parones también en el fútbol, chicos.
No, 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 pero porque, no, pero
cuando los sabidos se han escuchado, ahora qué quieres, que haga un tiempo muerto en el fútbol.
No, si no, no, hay, no, 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 digo, cuando ha habido pausas de hidratación, eso se ha utilizado para eso. Cuando vaya a hacer un cambio,
en noviembre no hay pausa de hidratación.
Vale, y la charla previa del partido, los 10 minutos antes, yo quiero ir al entrenador, ¿por qué no? Y luego, las dudas que tengo, que comparto seguramente con Pedro, yo creo que todo tiene su intimidad. A mí me parece que abrir así las puertas, para nosotros sería fantástico, ¿eh? O sea, sería, no habría ni presentador, claro. Juanma, ponemos directamente la, porque habría, fíjate, si pitan mal, fíjate cómo lo explicarían, esto sería ya para morirse. Claro. Yo creo que todo debe tener su
pero
su
una
intimidad
cosa, el arbitraje en este fútbol no es un acto íntimo, o sea, el arbitraje está delante de 22 futbolistas y de miles de personas en el campo y millones en la tele o en la radio, o sea, es que... ¿desde cuándo el arbitraje ha sido un acto íntimo?
Es que Pedrito lo comparaba. Desde que existe el VAR. Desde que existe el VAR.
No, es que Pedrito lo comparaba como si fuese sexo, macho. Como que es íntimo, que no se puede enterar nadie. No, no. Vale, es que nos queremos enterar.
Abre las puertas del vestuario. Ábreme las puertas del vestuario. También.
Venga. Pero es que no tiene nada que ver.
No, el vestuario es sagrado. Pero no es sagrado. Es un santuario.
Se han abierto y Unai Simón, el portero del Athletic Club, se ha quejado.
No le está quitando.
No llueve nunca a gusto de todo.
Pero una cosa, pero Fouto, y si a Fernando Alonso le preguntara si le gustaría que escucharan cuando se insulta con su compañero, no, pero es que nosotros no estamos aquí para agradar ni a Fernando Alonso ni al entrenador del Getafe, ni a... O sea, nosotros estamos aquí para mejorar el producto. Nosotros como medios y el presidente de la Liga su producto. Entonces, no tiene que pensar que a un jugador le moleste una cosa un poco si consigue que tenga más
valor. De hecho, fíjate,
ponle,
Rubén, que se sigue
micros
haciendo,
a los jugadores.
Que se sigue haciendo,
claro que sí, pero Joseba, estamos en ese barco.
Yo digo rotundamente sí. Porque es que te digo una cosa, si en cada jugada polémica escuchamos los audios del VAR, solo hay dos opciones. Uno, que hayan acertado y nos lo expliquen, y los que piensan que se ha equivocado entiendan que ha acertado el colegiado. Y en el caso de que haya un error, repito, humaniza al colegiado, que reconozca que se ha equivocado. Yo he escuchado esta temporada una cagada espectacular en el partido del Liverpool, aquel fuera de juego.
Sí, correcto. Sí.
Oye, escuchamos el audio... Y el hombre reconocía, oye, me he equivocado, claro. ¿Qué hago? Tal. Y la gente que hizo, coño... Pues estuvo más cercano del tío que se equivocó que de los que se indignaron por el error.
Oye, perdón, que se ha quedado Pedro Martín para explicar su opinión y el hombre está ahí que no puede hablar.
Es que ha entrado Joseba aquí a cuchillo con el tema.
A ver, Pedro, callado.
Pedro.
No, me imagino que muchos de los que están ahí querrían que el árbitro saliese en bañador con un flotador
y
de payaso.
Con turbo packet.
¿Por qué no?
Si puede ser con un turbo packet.
Pero yo admiro mucho la figura del árbitro, es la autoridad, y la autoridad no está para hacer tonterías.
¿Pero qué tonterías?
Hablando de autoridad, si a mí me multa un policía, hostia, está bien que me explique por qué, no que me multe simplemente o no.
Vale, oye, pues una cosa, Peter Martin, ¿sabes lo que puedes hacer? Contar tus ataques y tus defensas en silencio, pues no se lo cuentes a nadie, porque es un acto íntimo.
No, pues ¿claro? es que a mí me pagan.
No lo pongas en Twitter.
No, es que me pagan para
es
esto.
Un acto íntimo,
pero al árbitro no le pagan para eso.
Ahora sí, ahora que
le
está
pagan
mar,
para
sí.
Pitar, para pitar bien.
Pero una cosa, ¿tú crees que a un árbitro de primer nivel le pagan 300.000 euros o los que cobren con las dietas y tal?
Para solo, pitar bien, para pitar
solo,
bien.
Sí, sobre, solo por pitar
fundamentalmente,
con lo que pagan los que van al campo.
Efectivamente.
Y como pitan más,
no,
que me lo expliquen.
Para pitar
bien.
Una parte
y para
de
mejorar
sueldo
el arbitraje.
No, pero Peter Martín,
no,
tú no crees
yo creo
que una
que
parte
no,
de sueldo... De, pero una cosa, ¿no creéis que una parte de ese sueldo, igual que el de los jugadores, no viene ya solo del que paga la entrada en el campo, sino del que lo ve en la tele y querrá un mejor espectáculo televisivo? Pero es que yo no estoy pensando en el futbolista o en el árbitro al que no le guste esto. Si es que yo lo entiendo que no le guste. Yo entiendo que a Unai Simón no le guste una cámara en el vestuario, vale. Como a mí no me gustaría una cámara en la COPE. Pero si vale más
cuando
vale más que saques a los jugadores en pelotas en la ducha, porque es un espectáculo televisivo sin igual, entonces sácalos.
Estáis comparando todo el rato lo que pasa en el vestuario o los jugadores con el árbitro. No tiene nada que ver. Lo que pasa en el vestuario no tiene nada que ver con una acción del juego que te va a ayudar a entender lo que está ocurriendo. Si escuchas al árbitro dar la explicación de por qué ha tomado una decisión y pues al VAR de por qué le corrige, por qué no, es una acción que
suma.
Espera,
dejad hablar a Pedro, dejad hablar a Pedro. Pedro,
estamos convirtiendo a los árbitros en las figuras del espectáculo. Con esto del VAR, ahora mismo está la gente más pendiente del árbitro que de los jugadores.
Pero porque pitan mal, Pedro.
No, por el VAR.
Claro, porque lo han convertido que pitan mal.
Porque lo han convertido en un espectáculo.
Bueno, y pues si hay encima, que asumirlo.
No hay que asumirlo. No, es la autoridad. No tiene que dar espectáculo. Los espectáculos son los jugadores. El árbitro no tiene que dar espectáculo. No nos confundamos. Cuando a los entrenadores les pongan un micrófono para que expliquen todos los cambios y todas las cosas que hacen en el banquillo.
A favor.
Entonces igual hasta me planteo.
Pedro,
que se lo
a favor de eso también.
Yo también estoy en contra.
Pero vamos a ver.
Los entrenadores tienen que tener su intimidad, sus decisiones propias con sus compañeros.
En su casa.
Que no se tiene que enseñar todo.
Voy a repartir juego. Palomar primero.
Aquí se escuchó el ok, José Luis. ¿Se escuchó o no se escuchó? Luego nos lo pusieron. ¿En qué mejoró eso el arbitraje? En nada. ¿Qué fue aquello? Un meme. Y levanta yo la mano porque fue una portada de marca, por ejemplo, el todo ok, José Luis. ¿Qué se avanzó en eso? El show, sí, estuvo muy bien. Seguramente tuvimos más pinchazos.
Eso es lo que quieren estos, el show.
Bien, pues,
se acaba el fútbol. Se acaba el fútbol porque si cada vez que escuchemos una conversación del VAR hay que analizar
el fútbol
lo que dice
de los
cada uno de los árbitros.
Pero ¿cómo que el fútbol es de los futbolistas?
Pedro, si la línea y tal. Y hay que comentar todo lo que se dice allí, se acaba el fútbol.
Pero según Pedro, estaríamos todavía en el reglamento de 1905. Claro.
Yo soy muy progresista, Martín, en cosas que progresan para mejorar el fútbol. Eso no lo mejora.
Pero no te lo lleves a las conversaciones. Por ejemplo, el VAR de la Premier tira las líneas en directo para que la gente vea cuál es el punto que se coge. Si de lo que estamos hablando...
Estamos hablando de transparencia.
Pero de las líneas, ¿qué tiene que ver con que le escuchen las conversaciones de los árbitros?
Sí,
que no se tiene que
porque es un ejercicio de transparencia.
Que no se tiene que escuchar.
Hay que escuchar.
Que no se tiene que escuchar.
Para ti.
Los jueces, cuando en un juzgado normal de justicia ordinaria dan su veredicto, no dan explicaciones a nadie.
Lo explican públicamente.
Públicamente,
sí,
por escrito. Pero claro, no están hablando con nadie.
Lo explican. Bueno, sí, ¿y qué quieres? ¿Que te mande un fax? Te vuelvo a echar.
Otra cosa es que, por ejemplo, digamos que los árbitros al acabar el partido puedan explicar las cosas. Pero nada de conversaciones con su compañero cuando están tomando una decisión. ¿Pero qué es eso, por favor?
A mí no solo me parece bien que nos la expliquen, que se la expliquen hoy como hoy le ha pasado en el Getafe Cádiz, que se la explique a los entrenadores, sino que la gente que va al estadio, que yo que estoy en los estadios lo veo, no se entera de lo que está pasando.
Yo estoy con Rubén, 300.000 pavos al año.
Eso se puede corregir.
Entra eso y mucho más. Es que por 300.000 pavos, eso y mucho más.
Vale, pues ponte tú mañana que te den 300.000 pavos y te pones de nudo en la puerta.
Vamos, y me he visto de la gartera, no hace falta.
Pero no tiene ninguna dignidad.
Que tú has sucumbido a lo mismo. Te lo voy a llevar a otra cosa. Tú antes, ¿cómo hacías radio? ¿Con la cámara que tienes y esa luz que pareces un santo o sin ella?
Pero
¿te has puesto la cámara? Sí, ¿por qué? Porque a veces el producto te lo exige.
Pero le han preguntado a Pedro si le gusta la cámara o no.
Pero es que a Pedro no hay que preguntarle. ¿A ti te han preguntado o estás delante de la cámara?
No, se ha preguntado.
Claro.
Pero tú sabes si me gusta o no me gusta.
Rubén,
pero lo hace. ¿Sabéis lo que no me gusta a mí? Que habléis todos. Eso es una cosa que no soporto. Y ya de lunes me estáis dando la semana. O sea, acaba de empezar la semana y ya estoy cansado. No puede ser. Porque puedo pedir mañana libre directamente. Porque es que estoy cansado. Pedro.
Digo que la cámara la tenemos porque, entre otras cosas, este programa se televisa. No se olvide.
Es que no es lo mismo. O sea, que tú no quieres que tú consideras un acto íntimo lo que para nosotros es un acto público. Forma parte de.
Por supuesto.
Y
no solamente en esto, sino en muchas cosas de la vida.
Y la revisión del VAR.
Y estamos acostumbrándonos a tener una vida que la ve todo el mundo. Y yo no lo quiero. No solamente para el arbitraje, sino para eso.
Pues vete cambiando de planeta, macho, porque como no quieres ver la vida.
Yo es lo que quiero. Otra cosa
antes,
es que
antes Pedro
caso, no.
Lo ha comparado a la reunión de deportes de la Copa y tal, y no tiene nada que ver, porque es como si, o sea, tú te refieres al programa, o sea, el partido, el arbitraje del partido
es
el programa de Juanma, claro. No es la reunión
son las
previa.
Dos horas de programa
la reunión previa, y luego estamos peleándonos por algo que otros deportes hace 20, ya sé que me vas a decir que no es el fútbol y tal, pero otros deportes, y ahí está Angelito, hace 25 años que hacen.
Uniendo 25. Lo que dicen Juanma y Rubén, lo que dicen Joseba y Rubén, también de explicárselo a la gente en los estadios, yo siempre voy a la NFL porque van siempre por delante en todo esto. Y la NFL hace dos cosas. Una, que conocéis todos, que es que el árbitro se reúne con sus compañeros y eso no se oye.
Claro.
Charlan entre ellos, el principal, que es el que lleva la gorra blanca, y los demás que llevan la gorra negra.
Y luego, explica
y luego el principal explica al estadio y a la retransmisión qué es lo que ha pitado y por qué lo ha pitado o por qué corrige la decisión.
Eso no se puede hacer aquí.
Eso lo primero. Y lo segundo, Juanma, termino. Hay una cosa muy espectacular que decís también de ponerle micros a los jugadores y que acabará pasando. aquí no se emite en directo ese sonido, pero se graban, se pone un micro a cada jugador, a la estrella del equipo, a quien sea, y luego con eso se hace unos reportajes después de los partidos
en
espectaculares.
En la NBA hace 30 años
con sonido en directo. Con
vale, sonido en directo. Voy a cerrar ese tema. Cierro este tema con Fouto, que está disciplinadamente con el dedo levantado, como un niño en clase. Bien, verdad, Fouto. Da gusto verte, Fouto. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo has ido evolucionando con los años? Adelante,
bien, ya,
Fouto.
Cerramos ya este tema, si te parece, sí. Juanma, y digo que... esto va a llegar, no sé si en directo o en diferido, pero la sensación que tengo es que por las conversaciones que está habiendo entre la Liga y la Federación, esto va a llegar.
Esto va a llegar a Deporte Plus en Movistar, y si no,
eso
ya lo veréis.
¿Cuándo? Y en dos semanas...
Más pronto que tarde.
El 20 de noviembre va a haber pruebas físicas de los árbitros de primera y segunda, va a haber rueda de prensa de Medina Cantalejo, vamos a poder hablar con el árbitro que queramos, vamos a poder preguntar por absolutamente todo... jugadas, tema Negreira, tema Estrada Fernández, la COPE podrá pedir su árbitro, el Marca el suyo, Real Madrid Televisión también si quiere puede pedir el árbitro que quiera,
sí,
el que quiera que hable con el árbitro, que le pide, que le pregunte lo que quiera dentro de dos semanas.
Joder, el árbitro al que le toque la entrevista con Real Madrid Televisión.
Gilmanfa, no.
Sí, o de Burgos Bengochea también.
Bueno, sí, van, que a lo mejor no van.
Momentazo televisivo ese.
Sí, sí, ese momentazo.
¿A quién pedirías tú, Juanma? Si te dan
¿yo?
Uno. Solo uno,
Bueno, mira, de Burgos, el de hoy, por ejemplo, que también que es uno de los de Real Madrid Televisión. Uno de los que tenga vídeo en Real Madrid, o sea, cualquiera.
Todos menos Gil Manzano.
Sí, o sea, claro. Cualquiera. De los que tienen vídeo me vale cualquiera. Un abrazo, Pedro Martín, hasta luego.
Oye, déjame decir una cosa. Ha habido antes un mensaje de un oyente pidiendo a los jugadores, por favor, que se comporten mejor. Y yo insisto, muchas de las jugadas que los árbitros se han equivocado en este fin de semana... Si los jugadores ayudasen un poquito, sería mucho más fácil.
No, porque...
La actuación...
No, ¿sabes qué pasa? Sí. Que estoy esperando que salga un entrenador diciendo el comportamiento de mi jugador ha sido lamentable.
Sí, no, no.
El comportamiento de mi jugador ha sido lamentable.
No, no, si aquí nadie puede decir nada porque todos son unos tramposos. Claro. Vale, pero... ¿No se dará cuenta algún jugador, por ejemplo, el otro día Marroca? Imagínate que Marroca el otro día, después del pisotón que él dio a Mascaré, le dice al árbitro, no le expulses. Que he sido yo el que le he pisado a él.
Yo creo que Ander Herrera hizo una vez algo parecido.
Sí, sí. Pero
una tarjeta amarilla. Le fue a sacar un árbitro de una tarjeta y le dijo que no se la sacara. Que
y
no
se
la
anuló, ¿eh?
Sí. Eso es. No se la mostró.
Sí.
Marroca al día siguiente se iba a portada del Marca.
Pues ojalá que fueran así, hombre. Ojalá que fueran así.
Porque es que la actuación de algunos jugadores este fin de semana ha sido lamentable.
Totalmente.
Correcto.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego.
Se acaban al
En el fútbol hay que aprovechar las oportunidades. Bueno, no solo en el fútbol, ¿eh? También... en la vida. Por ejemplo, ¿sabías que vuelven los 10 días Kia con condiciones especiales en toda su gama? Hasta el 20 de noviembre, atención, hasta el 20 de noviembre, consigue tu Kia favorito con descuentos especiales. Insisto, hasta el 20 de noviembre. Acércate a tu concesionario Kia y aprovecha la oportunidad. Son las 12 de la noche y 32 minutos, hora menos en Canarias. Nos vamos a Alemania, nos vamos al Metropolitano. Tenemos noticias importantes que contarles.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 37 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE en directo. Nos vamos a Alemania, Hamburgo. Allí juega mañana a las 7 menos cuarto el Barça contra el Shakhtar Donetsk, que evidentemente no puede jugar los partidos en casa. En Hamburgo están Manolo Oliveros y Elena Condis. Hola Oli, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juan?
Hola, ¿qué tal? ¿Os gusta Hamburgo?
Sí.
¿Te gusta, Elena?
Bueno, hemos visto poco, ya sabéis que es una ciudad con muchísimos canales, con más de 2.000 puentes, tiene más que Venecia y Ámsterdam juntas, pero todavía no la hemos podido visitar, mañana por la mañana a ver si nos escapamos. Lo que pasa es que estaba leyendo historias de Hamburgo y yo no sabía, no sé si vosotros estáis al corriente, que los Beatles empezaron su carrera aquí, que en los años 60...
¿Los Beatles son de Hamburgo los Beatles ahora de repente?
No son de Hamburgo, pero empezaron a tocar aquí en Hamburgo. Sí, sí. En los años 60 aparecieron 5 chavales de Liverpool, empezaron en tugurios, después en bares de más relumbrón. Vivían al principio en un cine, detrás de una pantalla de cine, en un cuartito de un cine que se llamaba Bambi. Se quemó, tiene muchas historias. Por ejemplo, cuando llegas al aeropuerto de Hamburgo, hay una cita de John Lennon que dice: yo nací en Liverpool, pero me hice hombre en Hamburgo. Incluso George Harrison fue deportado porque estaba tocando aquí en la ciudad del norte de Alemania, descubrieron que tenía 17 años, lo mandaron unos meses a Liverpool, luego pudo volver y siguió tocando con los Beatles, pero sí, sí, empezaron aquí. De hecho, hay varias esculturas dedicadas a ellos y algunos bares donde empezaron su carrera.
No tenía ni idea.
Yo lo estoy leyendo ahora y no tenía ni idea, vamos. Sí,
pero sí, Palomar es un loco de los Beatles.
Sí, sí, sí. El peinado, el flequillo, nació en Alemania. Una fotógrafa alemana fue la que le fotografió.
Pero mejor ahí, no hablemos de los Beatles y los Rolling cuando juega el Barça, que, sí, que no trae buena suerte. No,
también hey, es verdad que yo no sé si ahora es una ciudad salvaje y con mucha libertad, pero en esa época, en los años 60, destacaba por eso, por mucha fiesta, pues depende, mucha más libertad.
En realidad, cualquier ciudad puede ser salvaje, ¿eh? Sí, sí, o sea,
sí, todo, si te depende, lo propones, lo encuentras.
Es como,
¿eh?
Es como las balas, no matan las balas, mata la velocidad.
Sí, realidad, no te creas, ¿eh? Hay algunas que están todo cerrado entre semanas.
Sí, hombre, bueno, pues cada vez. Sí,
siempre hay algo, siempre hay, sí, algo. Si lo, sí, buscas, lo encuentras.
Efectivamente.
Y cualquier, vamos, ciudad. Cerca del Mar del Norte lo que hay es otoño. Yo lo único que he visto es otoño, las hojas secas.
¿Tú qué tal estás, Oli? Porque sé que el fin de semana no ha sido fácil. Con
no, no ha sido fácil. Madrugué el sábado a las 6:35, el domingo a las 6:45 y hoy, este lunes para viajar aquí a las 5:15.
Ah, eso cambia el carácter, ¿eh?
Pero aquí estoy.
Cambia el carácter, Oli.
No,
que
has,
sí,
dicho lo del idioma.
No, que va,
Juanma,
te pone adrenalina, te pone más fuerte.
Anoche sí, te mencionamos en el partidazo, pero ya dije, sí, Oliveros estará durmiendo y desde las 9 estaba así en la cama.
Sí, ayer, sí. No, pero que el
sí,
chat...
Te,
el
te
chat
mencionamos.
Paco leyó el chat que te tuviste con Iberia. Para,
es
para
curioso,
para,
¿eh?
La puerta, ¿sí?, de embarque, la maleta que te llegaba y tremendo, que no paraba de preguntarte tremendo, en qué idioma queréis comunicaros y tal.
Es,
sí,
tremendo,
sí,
es tremendo eso. De los WhatsApps y tal, sí, sí, es tremendo. Sí, dice, sí, sí, ¿en qué puedo ayudarle? ¿En inglés, en español y tal? Ah, bueno, pues nada. En español, ¿cómo está el estado del vuelo IP0506? Y dice, ¿qué día? Diga usted, por ejemplo, 4 del 11 del 2023. Yo digo, sí, 4 del 11 del 2023. ¿En qué estado está ese vuelo? Dice, ok, el estado del vuelo IB0506 del 5 del 11 del 2023 está bien, saldrá a las 11:55. No, yo le pregunto
por el 4.
El de hoy, el del 4 del 11 del 2023.
No, no tenemos...
Lo siento. No tenemos... Ha sido cancelado. Y después, ¿le puedo ayudar en algo más? Digo, sí, me facturaron ustedes. Yo no quería, pero facturaron la maleta para que llegara a San Sebastián. ¿Dónde está mi maleta? Dice, vaya, no le he entendido bien. Diga usted la frase con más claridad. Ya no dice nada más.
Oye, no tenemos la conversación del bar, pero tenemos la de hoy.
No, no,
mola más esta. Sí, mola más esta.
Y sin eso duda, solo lo del WhatsApp, lo otro, sí, lo de las vivencias y tal, con la gente.
Para ser una conversación
hice
privada, he notado a la gente escuchando muy atenta a todos.
Ha mejorado el producto, Robert. Ha mejorado el producto.
Anda, sí, mucho.
Oye, es Iberia, Oli, que es público.
Oli, Elena, una cosa. ¿Hay muchos ucranianos en Hamburgo? Es decir, ¿el sí, campo va a tener ambiente?
Sí. El campo va a estar lleno. Caben 57.000 espectadores y una empleada
¿lleno?
De 57.000. Sí, sí, va a estar lleno. Y te cuento por qué. Una empleada del Departamento de Comunicación de la Shakhtar Donetsk me decía que se habían vendido unos abonos por 80 euros para los tres partidos que iba a jugar aquí en Hamburgo el Shakhtar Donetsk, sin saberse el resultado del sorteo, sin saber si vendría el Oporto, el Barça, el Real Madrid, el que fuera. Vendieron todo a 80 euros. Y la mitad, más o menos, serán alemanes, porque también les gusta venir a ver
a la Champions,
el fútbol,
claro,
en Hamburgo. Y la otra mitad, más o menos, me decían que serían ucranianos. Porque la mayoría de refugiados después de la guerra, que hay 1 millón aproximadamente que se vinieron a Alemania, están entre Berlín y Hamburgo.
Sí, aquí hay más de 80.000 ucranianos. Ostras. En la ciudad de Hamburgo, y como decía Oli, se va a llenar, y el Shakhtar Donetsk ha tenido que hacer un viaje larguísimo para llegar hasta Hamburgo. Ayer me decían que estuvieron 11 horas viajando desde que salieron de Ucrania, donde disputan los partidos de Liga. Primero cogieron un autobús, después 3 horas parados en la frontera, después la espera en el aeropuerto, un vuelo y 3 horas más de autobús hasta llegar
a
Hamburgo.
Desde Polonia.
Desde Polonia, sí.
Está
cerrado
Ucrania
el espacio
no
aéreo. Y vuelan desde Polonia, donde la temporada pasada jugaban la Champions. Este año se han trasladado aquí a
Y no Alemania. Pudieron aterrizar en Hamburgo por aquello que sabes que sí, pasó
el secuestro,
del turco y tal, con la niña y todo eso. Y entonces aterrizaron en Lübeck, que está a unos 100 kilómetros aproximadamente,
o sea,
de Hamburgo.
Para ellos es una odisea llegar hasta aquí para disputar los partidos de Champions como locales. Y por cierto, el campo no está en buenas condiciones, ¿eh?
¡Oh,
¿no?
qué mal está!
No. Hemos estado cerca del césped, está pues Xavi, seco, Xavi estará irregular.
Xavi está... Madre mía, Xavi, vaya nochecita que estará pasando.
Me falta jugar al sol, que dé el sol y ya...
No, es que sol, como comprenderá Roberto, no da.
Está fatal, está seco, está irregular, está hecho un patatal, sí, de verdad.
Y ha dicho, ¿y Xavi ha hablado de esto, Xavi, o no le ha preguntado
porque
a nadie por eso?
La rueda
hemos
de
visto luego. Claro.
Ha sido previa.
Previa a verlo después en el entrenamiento puerta abierta. Sí.
Mañana... Según cómo vaya el partido, se lo vamos a preguntar qué le ha parecido el estado del terreno de juego. La verdad es que Xavi ha estado un buen rato esperando a que salieran los jugadores a entrenar. Y yo me he quedado con un detalle, que es que Lewandowski y Gundogan han sido los primeros en salir al entrenamiento y se han quedado ya unos minutos haciendo cumbre con el staff técnico, comentando aspectos.
Rajando.
Como si fuesen...
Lewandowski y Gundogan rajando,
y Gundogan...
seguro, ¿verdad, David?
No sé si rajando, pero parecían... Dos ayudantes más de Xavi Hernández ahí en círculo, dialogando, y al cabo de 5 o 10 minutos han ido apareciendo el resto de futbolistas para empezar el entrenamiento.
Vale. ¿Y algo más del partido? ¿Queréis decir algo más?
El Shakhtar viene muy fuerte. Después de cambiar de entrenador, ahora tiene Marino Pušić, que es un tipo que sabe muchos idiomas, que nos entiende perfectamente cuando se le pregunta en español, y que ganó al Dinamo de Kiev el otro día, en campo del Dinamo de Kiev, a puerta cerrada, ganó 0-1, y jugó prácticamente con el equipo de gala, es decir, 10 de los 11 que jugaron en el Estadio Olímpico de Montjuic frente al Barça. Solamente faltan dos, uno por sanción, que es el lateral derecho Konoplia, el pelirrojo, el lateral derecho, y Bondarenko, que es un centrocampista bueno, y son las dos únicas ausencias, pero viene fuerte porque ha ganado al eterno rival, Dinamo de Kiev, a domicilio, 0-1 el otro día.
Y decir que Xavi ha cumplido hoy 2 años como entrenador del Barça.
Justo hoy, hace 2 años
sí,
que lo
hoy
nombraron.
Y el miércoles se cumplirán 2 años de su presentación.
Vale.
Pero hoy se cumplían 2 años de su fichaje y en sala de prensa me ha llamado la atención porque ha dicho que ahora... Están a mitad del camino del éxito total, que están a mitad del camino para recuperar a un Barça grande, sobre todo en Europa. Ha seguido con la autocrítica posanoeta y le ha preguntado a Oliveros si él firma mañana a ganar jugando como frente a la Real Sociedad y ha dicho que no se conforma. Si queréis lo escuchamos.
No es el objetivo. Sin estar bien el otro día conseguimos 3 puntos que quizá no mereces, pero también el día del clásico, otros días creo que hemos merecido más por juego, por dominio, y no lo has conseguido. Bueno, así es el fútbol de caprichoso, ¿no? Nuestro objetivo es dominar el partido en cuanto a juego, en cuanto a balón, a posesión. El objetivo es jugar bien y ganar.
Bueno.
Muy pues bien, Xavi. Sí. A mí me gusta escuchar a
Xavi. Pues a ver
Xavi.
Si es verdad que juegan bien, porque últimamente...
Sí, pero
sí ha
Manolo...
Ha reconocido Xavi que ha jugado bien frente al Athletic Club de Bilbao, ha dicho, frente al Betis, frente al Sevilla, frente al Real Madrid, aunque solo sean 60 minutos, pero es verdad que hay que mejorar mucho. Y lo que decía Elena, dice, estamos a mitad camino, la primera temporada la pasamos como pudimos, la segunda bien, ganamos un título al Real Madrid, la Supercopa de España, después ganamos la Liga y ahora... Tenemos que mejorar porque nuestra asignatura pendiente es la Champions.
Ojalá estemos a mitad de camino. Yo creo que queda más camino.
Elena, Oli, gracias. Mañana nos escuchamos en Tiempo de Juego. Un abrazo.
Por favor.
Perfecto.
Hasta mañana.
Adiós.
Hasta luego.
Buenas noches. Buenas noches. El partido es a las 7:45. Empieza Tiempo de Juego a las 6:30 y a las 9 daremos el Atlético de Madrid-Celtic. Este es importantísimo. El Barça también, pero lo tiene más encarrilado, lógicamente, el Barça. Y el Atleti tiene que ganar. Antoñito Ruiz, hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio?
Bien, concentrado. Concentrado porque el partido de mañana, como
apostado.
Bien comentáis... No, apostado no, concentrado. Apostado es otra cosa.
Hoy no conectas cámara antes del partido. Sí,
no, ¿sabes por qué? Porque me hablaron de que hay una conexión que iba a ser medio rápida. Entonces, por un tema de sostenimiento, ¿no? De
sostenimiento. Por la agenda 2030, ¿no? La agenda 2030.
Exacto. Yo no sabes el aparataje que tengo que montar para montar lo que es el videograma y el videoclip, ¿no?
O sea, vale, poner un móvil
infelizmente el móvil esta noche está paralizado.
Vale.
Se ha caído.
¿Qué tal el Atlético de Madrid de cara a mañana?
Bien, muy bien, y muy consciente de la dimensión del partido que tiene mañana, porque en caso de victoria yo creo que aclara de manera sensible el superar la fase de grupos. Si no, se la va a tener que jugar como otras ediciones a los últimos partidos, y la experiencia le dice al Atlético de Madrid que eso no es bueno. De Paul está fuera por sanción. El Cholo ha probado esta mañana la primera variación sensible en mucho tiempo, y sobre todo en la pareja de ataque, porque habitualmente alinea a Morata y a Griezmann, y hoy ha probado con Morata y Correa. Esto no significa que Griezmann no vaya a jugar, sino que Griezmann retrasa su posición hasta un puesto en la medular. Yo te voy a dar un posible equipo, lo que ha probado hoy, que seguramente se va a aproximar mucho al que ponga mañana. Oblak en la portería, línea de 5 para Molina, Savic, Bissell, Hermoso, Riquelme, Coque, Barrios, Griezmann, Morata y Correa. Ese puede ser el 11. Le han preguntado al Cholo, bueno, en la rueda de prensa le han preguntado por la renovación y ha contestado de manera abundante
Celtic,
porque solo él no quiere hablar de nada que no sea.
A lo mejor estaba diciendo que se va al Celtic, ¿no?
No, yo te voy a contar que, como te vengo contando hace 15 días y también ampliado con el compi Pedro Morata, que todo está hablado, que hay una sintonía absoluta y que finalmente el Atlético de Madrid parece puede conseguir convencer al Cholo de firmar tres años, temporadas de que no quería en un principio.
Espera un segundo, porque está Isaac Avilés en las calles de Madrid. Creo que hay ya cientos de seguidores del Celtic en la capital a la espera de lo que llegue mañana. Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Hay bastantes, yo te diría que...
No se habrán ido a Ferraz, ¿no?, a montar pollo. Porque...
No, estos han elegido otra zona, cerquita de la Puerta del Sol, las calles Espozimina, carreteras, calle de la Victoria... Ahí hay como unos 6, 7, 8 pubs, que son los que a ellos les gustan, y bueno, han estado aquí, yo te diría que unos 600, 700, hasta hace muy bien poco, ¿eh? O sea, todavía siguen, y lo que me alucina, Juanma, es que me cuesta ver un abrigo. O sea, veo mucha manga corta, incluso pantalón corto.
Son valientes esa gente.
Y vamos, para
regula
ver un abrigo,
la temperatura de otra forma, Morris. Sí, ellos no se mueven con parámetros.
Ahora mismo, para que la gente se haga una idea, en Madrid hay 5 grados, 5 o 6 grados, hace un poco
de frío.
Para
ellos 35.
Verano para ellos.
Para ellos agosto.
Sí, yo voy con abrigo, estoy...
Ola de calor.
Y ellos están, vamos, encantados. Sí, no. Es verdad, te tengo que decir que he hablado con gente que trabaja por aquí y me dicen que nada que ver con el año pasado que vinieron al campo del Real Madrid, al Santiago Bernabéu, porque se lió un poquito por estas calles. Me han dicho que nada que ver, que hoy está todo muy tranquilo, como podéis comprobar, estoy paseando por la calle, y tiene que ver también que no para de parar de pasar policía, ¿eh? O sea, es un coche cada 3 minutos rondando por estas calles, y les dicen que no se queden fuera, que pasen para adentro, que canten dentro todo lo que quieran, pero fuera a poquito.
Claro, claro, claro. ¿Y tú qué haces? ¿Te quedas allí con ellos o...?
Pues mira, es que no te voy a mentir. He intentado entrar en un pub en cuanto he dicho que soy periodista, me han dicho que salga.
No tienes suerte tú con la entrada a los pubs, ¿eh?
No, es que de hecho le he dicho a un compañero, digo, ¿puedes abrir un momento la puerta para que se escuche el ambiente? Mira, se lo voy a decir en directo otra vez.
Sí,
perdone, ¿podemos abrir un momento la puerta en directo para...?
No,
insiste, Morris.
El jefe de prensa, el garito, claro.
Canutazo.
Porque dentro se canta y mucho, pero nada, que no nos dejan. En cuanto saben que somos...
Dile que tenemos zona mixta dentro, que tenemos pase de zona mixta.
Si le insistes, te la abre.
Flash interview.
Te la abre.
Tenemos, sí, pero es que no tiene cara de muy buenos amigos.
Ponle el pinganillo.
En estos sitios no se puede decir que eres periodista, Isaac. No. Tienes que entrar y poner el móvil.
No, pero es que después de hacerle 7 preguntas te dicen, pero ¿quién eres? ¿Qué quieres saber todas estas cosas?
Bueno, Morris.
Le dice que eres de Wisconsin. Dale.
Y eso sí, pedir es imposible. Ya te digo que la barra está colapsada.
Te voy a decir una cosa, estás para equipo de investigación con Gloria Serra, ¿eh? Sí. O sea, sí. De verdad, sí, sí.
Ah, por cierto, un detalle que me decía Alberto Arauz, dice, ya verás que mucha afición del Celtic es irlandesa, no escocesa, que el Celtic es un equipo escocés.
¿Cierto?
Y tengo que decir que igual he visto 5 o 6 banderas irlandesas, ¿eh? Gente que ha salido con su bandera de Irlanda aquí a animar al Celtic.
Muy bien. Morris, gracias, cuídate, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Un abrazo. Para cerrar, Pedro Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Tienes una noticia relacionada con... Una vez más, el Atlético de Madrid y Mateo Alemany. ¿Cuál es la noticia?
Sí, fuentes oficiales, además del Atlético de Madrid, nos han confirmado algo que, por supuesto, ya sabemos hace tiempo, en el sentido de que Miguel Ángel Gil siempre ha querido trabajar con Mateo Alemany. Yo te puedo decir, además, Juanma, que cuando el máximo accionista del Atlético de Madrid tenía una primera idea en su cabeza, que era no vender su paquete, pero apartarse del día a día del Atlético de Madrid, él tenía a Mateo Alemany en mente como para que fuese el CEO. Pero Miguel Ángel Gil ahora lo que tiene en su cabeza es, si no cambia de opinión, cuando inaugure la ciudad del fútbol del Atlético de Madrid, él ya probablemente se va a abrir a vender sus acciones y saldría totalmente del Atlético de Madrid, no heredarían ninguno de sus hijos ni nadie, ni colocaría a nadie a la frente del Atlético. Pero entre tanto pasa eso, la noticia, Juanma, es que Miguel Ángel Gil quiere contar, aprovechando que Mateo Alemany ha salido del Barça, quiere contar en la estructura de gestión del Atlético de Madrid con Mateo Alemany. Para mí, la novedad, es una novedad importante, es que quiere contar con Mateo Alemany con Andrea Berta dentro del club, compartiendo funciones. Insisto que esto es información oficial que confirma o que nos confirma el Atlético de Madrid. ¿Qué funciones, Juanma? Pues Miguel Ángel quiere ceder parte de sus funciones de CEO, porque él ahora tiene otra serie de ocupaciones en la ECA, en la UEFA, está con el tema de la ciudad del fútbol del Atlético de Madrid, y quiere que una parte de esas funciones las ejerza Mateo Alemany, pero compartiendo con Andrea Berta. Claro, una cosa, Juanma, es sustituir Mateo Alemany a Berta, y otra es que Mateo Alemany trabaje con Andrea Berta, o sea, dos gallos en un gallinero. Tengo que decirte además que Andrea Berta y Mateo Alemany han cenado esta noche, probablemente porque en esta propuesta que le han hecho a Mateo Alemany él quiera saber o conocer también la opinión de Andrea Berta, si no, no tendría sentido esa cena, y ahora está por ver qué decisión toma el ex director de fútbol del FC Barcelona, Mateo Alemany.
Perfecto, contado queda. Gracias, Pedro, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego. Mañana hablamos, Antoñito, suerte con el partido.
Vale, venga. No, iba a decir que, abundando lo que dice Pedro, que ¿sí? cuando contó Paquito hace un mes que Miguel Ángel Gil quería a Mateo Alemany, ya, yo creo que dejó claro que iba a ser de manera amistosa, que no iba a venir a Mateo Alemany para que se montara un incendio y siempre, eso sí, por encima de la figura de Alemany, de la de Andrea Berta, pero claro, que arranque todo sea civilizado, que sea un tránsito que no moleste a nadie.
Muy bien.
Un abrazo.
Antoñito, antes de que te vayas, dime. Es que quiero decirte lo que me decía mi abuelo siempre. Y es que la vida se resume, Antonio, en dos palabras, en compartir y en disfrutar. Fuentespina, pues Fuentespina, que es el Ribera del Duero ideal para compartir las anécdotas de toda una vida y también para disfrutar en familia y amigos. A ti te encanta disfrutar en familia y amigos.
Me parece que es el objetivo de cualquier ser humano, ¿no?
Y si tienes una copa de Fuentespina en la mano, ¿qué te parece?
Bueno, pues me parece que es lo máximo, ¿no?
Vale,
es
la máxima aspiración. Recuerda este consejo, siempre con Fuentespina. Un abrazo, Antoñito.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arauz?
Señores, las conversaciones del VAR son una deliberación y por sentido común y de toda la vida, las deliberaciones son conversaciones privadas. Lo que es público son las decisiones. En la NBA escuchas al árbitro y las cámaras entran al vestuario. La discusión del partidazo demuestra que algunos están a años luz de lo mediáticamente moderno. Soy más madridista que Santiago Bernabéu, pero Puyol es de los pocos culés que me infunde un respeto absoluto como futbolista y como persona, entre otras cosas, porque durante su carrera se lo ganó a pulso. Ojalá os paraseis algún día a pensar por qué fuera de España a Vinicius jamás le pasa nada. En Champions no ha tenido ni medio lío, aquí el ambiente es irrespirable. Soy madridista hasta la médula y ferviente admirador de Carles Puyol, gran capitán y gran tipo. Vini, escucha a tu compañero, solo aprenderás cosas buenas. Y otro oyente decía, el problema de Vinicius lo debería arreglar su club, que precisamente no es el Escalerillas Fútbol Club. Y si ya se lo han dicho, pues entonces al banquillo, y si no, a la grada. Y escuchad a un oyente mandando este audio también sobre Vinicius.
Buenas noches, partidazo. Mira, estamos trabajando aquí. Y mira, si dejáis de hablar de Vinicius y hablamos de otra cosa, nos acercamos a la puerta cuando salga de trabajar.
Del Betis.
Y os vemos. Habla del Betis, habla de... No sé, otra cosa, de fútbol.
Los árbitros son muy malos, lo que sea.
Bueno, son las 12 y 58. Atención, ahora llega Lobato. Vamos a elegir los cinco mejores momentos. en un circuito, momentos estrictamente deportivos, de Fernando Alonso. Es decir, las cinco mejores maniobras de Fernando Alonso desde que ha llegado a la Fórmula 1, que ya son un porrón de años. Y como siempre han estado Lobato y Carlos Miquel viviéndolas y contándolas, pues las vamos a revivir. No se lo pierdan, fans de Fernando Alonso. Ahora Lobato y Carlos Miquel.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Bueno, ¿qué es lo primero que miras cuando te dan los resultados de un análisis de sangre? Yo creo que la mayoría, sin duda, nos vamos directos, ¿no? A mirar cómo tenemos el colesterol, sobre todo, pues quienes lo tienen alto. Este problema podría ser cosa, fíjate, de dos inyecciones al año, gracias a la nueva vacuna que va a llegar muy... ¿Cómo funcionan estas inyecciones contra el colesterol?
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Has llegado ya? Me están reclamando el pedido.
El GPS marca Gapito Méndez 28, pero no hay nadie.
¿En Álava?
No, Ávila.
¡Ay, madre!
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days, con punto de carga incluido y stock disponible hasta el 20 de noviembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Querido multireformista, en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Sabemos lo importante que es sentirse acompañado. Por eso en CaixaBank ahora cuentas con un préstamo para hacer realidad tus ilusiones. Solicítalo desde el móvil o a través de tu gestor. Infórmate en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Siempre que se mantengan las circunstancias económico-financieras del solicitante en el momento de la solicitud.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La mayoría de las empresas españolas son pymes que se esfuerzan para seguir creciendo. Más del 83% de las que solicitan financiación bancaria la consiguen. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Manu Mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
En Línea Directa no sabemos si en el futuro las motos se podrán arrancar con la mente, pero lo que sí sabemos es que hasta entonces, solo un seguro de moto adelantado a su tiempo como el de Línea Directa te lleva, si pierdes tus llaves, un duplicado estés donde estés. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti, a tu familia y a vuestras chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras para llegar muy lejos. Ah, y son impermeables y transpirables gracias a su forro interior Gore-Tex. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Dónde se ha mareado usted en ese sitio más...? ¿Por qué me he desmayado yo aquí?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico allí que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, pues hay que arrancarla. Cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado y cuando me desperté me faltaba una muela.
No me lo puedo creer.
Entonces iba voluntario a todos los desfiles ya.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Ya está aquí Lobato.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las entradas que van a reventar.
¡Rueda, entrada! ¡Fantástico, fantástico!
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. Hola Carramichael, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estamos?
Palma. Muy bien, ¿cómo estáis después del subidón? ¿Notáis un poco de ese bajón de pulsaciones, como los cantantes que dan un concierto delante de 80.000 personas y luego al día siguiguiente están ahí un poco aplatanados?
Sí, yo me he recuperado bien. Yo me he recuperado. Ayer estaba tocadillo, ayer estaba tocado porque fue una pasada, fue una delicia, fue increíble.
¿Qué tal la audiencia, por cierto? ¿Bien?
Muy buena, creo. Alrededor de 696.000 espectadores de media, sin contar con Dazón, esto solamente en Movistar. Sí. O sea que calculo que estaríamos por el 1.400.000 o así. O sea que,
qué bueno.
Muy bien.
Qué
sí,
bueno,
mucho
bueno.
Más que el partido del Athletic, que estaba a la misma hora.
O sea, lo has mirado, ¿no?
Sí, sí, lo he mirado, el triple, sí, en Movistar el triple.
Oh, el partido sí. Del Athletic, del Villarreal Athletic Club de Bilbao.
Villarreal, ¿no? Athletic Club de Bilbao, exacto, sí, vale. Exactamente. Mm.
No, la Fórmula 1 tiene un tirón tremendo. Quedan dos carreras, recordemos. Queda Las Vegas dentro de dos semanas y Abu Dhabi, que es dentro de tres o dentro de cuatro.
Tres.
Son seguidas, ¿no? Seguidas. Sí.
Yo voy a Las Vegas, ya te venía avisando, pero ya te lo confirmo de nuevo.
Vale. El soufflé de hoy estaba bastante claro. Como todo el mundo.
No está claro. ¿Qué va a estar claro, Juanma?
Bueno, nos has metido en un lío, Juanma.
Tú no sabes la que nos has liado.
¿Ah, sí?
O sea, nos pides que elijamos las cinco mejores maniobras, los cinco mejores momentos de Fernando Alonso después de lo de ayer.
Sí.
A Carlos, Miquel y a mí. Nos hemos tirado una hora.
Sí, sí, sí.
Sacaba su lista, yo la
pero
mía.
Pero mola mucho.
No, mola.
Crea un debate y además es que esto es pura... O sea, esto es,
claro, es objetivo, es muy subjetivo, evidentemente. Claro,
hemos quitado salidas, porque salidas hay muchas.
Sí,
muy buenas. Entonces hemos quitado las salidas 2013, y luego los...
Italia 2011, claro. Estados Unidos 2004, hay salidas, hay un montón.
Sí, sí. A ver, pues vamos a empezar. Es un top 5 de momentos elegidos por Carmichael y por Lobato. Vamos a hacerlo sonoro y ellos van a explicar qué momento es y por qué. Del 5 al 1, los mejores momentos de Fernando Alonso en un circuito. Este es el 5.
Qué bonito ver otra vez a Hamilton luchar con Fernando por posición real. Casi emparejado, lo va a tener Hamilton fácil, rueda a rueda. Aguanta Fernando por dentro, aguanta por dentro, sigue manteniendo atrás a Lewis Hamilton. Aguanta Fernando, increíble cómo está defendiendo. Ay, 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 hacer lo imposible. Aguanta en la primera frenada, que es el punto crítico. Aguanta Fernando, Hamilton se desespera. Oportunidad para Lewis Hamilton.
Ahora sí, que
ahora sí va a salir más rápido, ahora sí lo tiene.
Además,
y tiene de resto, se fue.
¿Este? ¿Qué momento es este?
Esto es Hungría 2021, hace dos añitos. Es una defensa un poco surrealista porque Fernando estaba lejos del podio, venía Lewis Hamilton que iba a ganar la carrera. ¿Cuál era la pequeña diferencia? Que hace una defensa numantina Fernando de 10 vueltas a un tío que va con un Mercedes que era un cohete. ¿Y por qué lo hace? Porque su compañero Esteban Ocon lidera la carrera, con lo cual tiene que retrasar a Hamilton como sea, porque si no lo retrasa, llega y le adelanta. De hecho, en línea de meta, al final, Hamilton entró a 2 segundos de Esteban Ocon. Es decir, que la victoria de Alpine y de Ocon fue fruto de la defensa de 10 vueltas de Fernando, que no sabemos todavía cómo pudo hacerlo, cómo pudo parar a un 7 veces campeón del mundo con un coche infinitamente más rápido que el suyo.
2 segundos más lento por vuelta era el Alpine cuando llega el Mercedes. 2 segundos, es una burrada. Y cuando le preguntaron a Fernando al acabar la carrera, oye, ¿por qué ha sido...? Y dice, no, es que no sabía dar la última curva bien, Hamilton. Es decir, dice, no, yo la daba bien y él nunca la daba bien y entonces pues yo conseguía cubrirme. Era parecido a lo de este fin de semana en el sentido de que hacía perfectos los puntos anteriores a las dos grandes rectas, o en este caso en Hungaroring solo hay una recta, los hacía perfectos y por eso se podía defender de una manera magistral.
Número 4, venga.
Está sufriendo mucho, mucho más. Han tocado, Fernando primero. ¡Wow, Magic!
¡Madre mía! Espera.
¡Qué momento histórico hemos vivido! 5 vueltas todavía para el final.
Ese es Massa.
Ya veo que era contra Massa, pero ¿dónde es esto?
Sí, esto es Nürburgring, Gran Premio de Europa del 2005.
2007,
perdona, estaba diciendo 2005, 2007. Sí. Estaba luchando por el Mundial con Lewis Hamilton, que fue el famoso Gran Premio en el que llovió, Hamilton se fue en una curva.
Y le sacan con una grúa.
Bueno, sí. En fin, una movida. Total, que empezaron en lluvia, bueno, empezaron con neumáticos de seco, llovió, pasaron a neumáticos de lluvia, se secó la pista, neumáticos de seco y en la recta final volvió a llover. Lideraba la carrera Felipe Massa, pusieron neumáticos de lluvia los dos y Fernando desde atrás empezó a recortarle. Cuando quedaban 5 vueltas empezó el duelo cuerpo a cuerpo, se tocaron tres veces y Fernando pasó. De hecho pasó y acabó con un deflector del McLaren roto y así todo le dejó atrás, se marchó y cruzó la línea de meta con 8 segundos de ventaja.
Y casi se pegan en el antepodio. Le llamó Massa a Fernando, le llamó gilipollas, porque porque decía que
ganas y haces esto.
Exactamente, ganas y haces esto, pero que tú eres un gilipollas, le decía. Fernando le decía, qué malo eres que en 3 vueltas estabas quinto.
Joder, y además Fernando giraba la cámara, y apretaba los puños.
Oye, Checo bien ayer, ¿eh? O sea, quiero decir que después de la carrera, que es un tío que tiene buen perder, digamos, que bromea con a un Fernando y tal, a mí me cae muy bien Checo Pérez.
Es buen tío y es buen piloto, pues, pese a lo que se pueda decir, y es un gran carrerista. Esto que vimos ayer, si lo hace otro piloto... no acaban la carrera alguno de los dos o ninguno de los dos. Ostras. Pero se respetaron al límite, fueron muy nobles, estuvieron muy muy cerca de rozarse, pero no se tocaron, fueron nobles, no hicieron jugadas feas, no hubo jugadas sucias y fue una batalla épica, la verdad es que fue épica.
No, y el abrazo, fue muy bonito el abrazo entre los dos y lo que dijo también Fernando de ese encuentro entre los dos, que le dijo... Oye, ¿qué os habéis comentado? Y dice, no, le he dicho a Checo que no me pegue estos apretones, que ya no tengo 20 años. Entonces, bueno, la verdad es que el buen rollo también es bonito en el deporte, que todo lo contrario de lo que pasó en aquel pique de 2007 con Felipe Massa.
Vamos con el número 3.
Fernando de nuevo pegadísimo al Caicedo, encuentra el hueco, va a ser difícil, le pueda cerrar. ¡Cómo se ha metido Fernando!
¡Qué hachazo!
¡Cómo se ha metido Fernando! ¡Impresionante!
¡Me ha quitado las telarañas!
Sí.
Esto me suena a Telecinco, esto, ¿eh?
Sí, eso es Telecinco.
Telecinco es. ¡Ostras!
Es Japón 2005, uno de los mejores adelantamientos de la historia de la Fórmula 1. Hay que decir que Fernando ya tenía el título. Yo creo que si no llega a tener el título en el bolsillo, no lo hace, porque adelantó por fuera a Michael Schumacher en una curva muy complicada, que es la 130R de Suzuka. Por fuera, a 320 kilómetros por hora, un exterior a un 7 veces campeón del mundo. Era un poco como un gesto, ¿no? Era una metáfora de lo que estaba ocurriendo. O sea, un chavalito de 20 y pocos años que ya era campeón del mundo, que había acabado con el dominio de Michael Schumacher, le metía una humillada por fuera en esa curva sin ningún respeto.
Además, en ese entonces no era una curva a fondo fácil como ahora, era una curva había que hacer, había que levantar. Y también es verdad que Fernando, también lo ha dicho otras veces, con Schumacher podía intentar eso, con otros pilotos hubiera acabado seguramente volando por el circuito. Aquel día hizo podio en una grandísima remontada y fue, hemos discutido, ha sido uno de los candidatos a ser la maniobra de la vida de Fernando Alonso, porque es una auténtica barbaridad.
Vale.
Si hubiera estado luchando por el título, la pondría como la mejor. El problema es que ahí iba con red. El único peligro era que los dos acabaran en la grada, ¿no? Pero bueno, si estuviera todo en juego en ese envite, a lo mejor sí la subo un poco más.
Está bien. Este es el número 2, segundo mejor momento de Alonso.
Cuidado con Michael, que lo intenta de nuevo. De nuevo tiene sitio bueno Fernando. Lo está intentando de forma desesperada Michael. De nuevo Michael, que vuelve a pegarse. Esta carrera va a pasar a los anales de la historia del automovilismo. Está pegado, Michael está pegado. Victoria para Fernando.
Imola.
Me acuerdo.
Esta es mi uno. Tengo que decirte, gran discusión entre Antonio y yo, porque esta para mí es la que tendría que ser la primera. Esa defensa de Schumacher en San Marino, mítica,
sí,
en la casa
sí,
de Ferrari.
Pero, a ver, cuidado. Carlos, ya sabes mi opinión. Primero, era Imola. En Imola es muy difícil adelantar, por no decir imposible. Vale que el motor de Fernando no iba muy allá, pero
da igual. Tocado.
Cuando acabó la carrera, Fernando, nosotros habíamos sufrido como perros. Toda España había sufrido la de Dios, las 13 vueltas ahí con Michael persiguiéndole. Le entrevisto en el corralito y le digo, bueno, vaya sufrimiento, Fernando, qué horror. Y dice, no, ¿por qué? Si yo sabía que no me iba a pasar. Y dice, en otro circuito sí, aquí no. Y además la prueba evidente es que al año siguiente, en 2006, vivimos en Imola lo mismo al revés. Es decir, Michael delante, Fernando detrás, muchas vueltas y Fernando no pudo pasar. Si es en otro circuito, te lo compro.
Pero no estaba tocado el motor del Ferrari al año siguiente, estaba perfectamente. Es que perdía 30 caballos Fernando Alonso en lo de Imola.
Sí, pero en Imola era muy difícil adelante.
Bueno, hemos llegado, señoras y señores, al número uno. Este es para Antonio Lobato y para Carlos Miquel, después de horas de deliberación, la mejor maniobra de Fernando Alonso.
Muy cerca. Está cerquísima. Vamos muy a ver cerca. Cómo ataca Fernando. Se prepara.
¡Lo ha pasado!
¡Vamos!
¡Lo ha pasado!
¡Vamos! ¡Fernando por fuera! ¡Madre mía!
Le ha hecho por fuera, increíble. Toma ya, lo ha adelantado en la última vuelta.
Lo que ha hecho cerca, este pedazo de bestia,
muy cerca, Checo.
Madre mía, Fernando.
Vamos a ver qué pasa en esa entrada a meta, pero en la zona viral no le puede adelantar.
Vamos a ver, últimos metros. Checo tiene una oportunidad de res abierto. La bandera del cuadro se espera.
Vamos a ver,
el podio también.
Meta de Fernando Alonso. Cuidado.
Vamos a ver fotofines. Alonso tercero.
Tercero Alonso. Tercero Fernando. ¡Qué bonito!
¡Qué grande!
¡Y qué genio es este tío!
¡Qué barbaridad!
¡Qué barbaridad!
Fotofinis.
Tu podio más bonito, creo yo, del año, porque es el podio logrado con el coche más flojo de la temporada. Impresionante lo de Fernando Alonso.
Es el mix de Dazón Movistar, COPE, con la narración de Lobato y de Carl Michael. O sea que realmente lo de ayer lo consideráis el mejor momento, la mejor maniobra de Fernando en un circuito.
Es que lo tenemos en caliente y quizás sea lo más próximo, pero es una pasada, ¿eh? O sea, vale que no es luchar por una victoria.
Pero reúne todo.
Es luchar por un podio, ¿no? Pero es tener detrás un coche que lo tiene todo a favor. Tiene la ventaja del DRS en dos zonas. Un circuito donde sí se puede adelantar. Está 24 vueltas, bueno, 22 aguantando el tipo. Muerde el polvo porque le pasa a Checo a falta de una vuelta y algo. Y entonces, de estar en modo defensa, se convierte en modo ataque y le estudia, utiliza su última oportunidad, que es la frenada de la 4 con el DRS, le pasa y todavía tiene que apretar los dientes porque sabe que en la última curva, en toda la subida hacia la recta de meta, va a tener Checo otra oportunidad de DRS, hace unas trazadas diferentes para que no le pueda seguir el rebufo, se mueven en la recta, se ponen en paralelo y entran a 53 milésimas el uno del otro.
4 metros y 45 centímetros
increíble.
De diferencia.
Si hubiera habido 40 metros más, hubiera perdido la tercera.
No, y hay un dato que es impresionante. En el momento en el que entran en meta, Checo va 26 kilómetros por hora más deprisa.
Porque tiene el DRS abierto.
Porque tiene el DRS abierto.
Claro.
Entre eso y que hay una diferencia de velocidad y sobre todo en el adelantamiento, lo más bonito es el amago hacia... Le hace un amago hacia la izquierda y se tira por la derecha. Que también es otro arte alonsista bastante clásico.
Ya lo vimos
clásico.
Este año en Bahrein, que hemos discutido también sobre ese adelantamiento a Hamilton en Bahrein este año.
El adelantamiento a Hamilton en Bahrein, maestra. La obra maestra de Zandvoort, de Holanda, cuando se mete por el interior, que todos van por fuera. Es un piloto que te devuelve el precio de la entrada.
Y además, Lobato, sí, perdona.
Juanma, es que además este podio tiene mucho valor, más allá de... Es el octavo, pero tiene mucho valor porque sube la moral de la tropa.
Claro.
De la tropa que estamos en la distancia y de la tropa que está muy cerca de Fernando, que es Aston Martin, que lo han pasado mal, han trabajado mucho y se lo tenía que ofrecer. Tenía que dejarse el alma, la piel, para darles este podio.
Es que casi estaba amortizado el año. Casi estaba amortizado el año ya. Casi estábamos despidiéndonos ya. Y fíjate, nos ha llegado esta alegría de repente y ahora pues por lo menos tenemos esperanzas para lo que pueda ocurrir en Las Vegas y en Abu Dhabi, que creo que es distinto el panorama. Hablamos el próximo lunes. Antonio, un abrazo, ¿eh?
Venga, gracias. Un abrazo fuerte. Chao.
Gracias, Carmichael.
Abrazo fuerte. Chao.
Compañeros, gracias por haber respetado en silencio la sección de Lobato.
No quería interrumpir porque, bueno, no estoy de acuerdo con los cinco momentos. Pero... ¿Quién sabrá más, ellos o yo?
Al fin y al cabo se trata de agrandar la leyenda, con lo cual está bien.
Sí, sí. Y como la lié en Las Vegas, hacemos un top 5 la semana que viene y quitamos cualquiera de estos y metemos...
¿A qué hora nos pilla el de Las Vegas? A las 7. 7 de la mañana. Porque es a las 10 de la noche de allí, para que sea totalmente nocturno y se vea muy bien el strip de Las Vegas.
Perdona, 7 de la mañana del domingo.
Del domingo. Porque del domingo. Es una carrera en la noche del sábado.
Vale.
Van a romper una tradición de la Fórmula 1 para que el show sea más llamativo y más importante. Así que,
¿Vas a ir?
Sí, ahí estaré.
No te pierdas a U2 en la esfera.
Me han dicho que vaya a la esfera, sí.
Es increíble.
Sí. Audos en la esfera está ahora mismo.
Es el mejor escenario del mundo en este momento. Está Lobato, que está hablando Lobato.
¿Mejor que el Bernabéu?
Está hablando Lobato.
Durante el Gran Premio no toca U2, ¿eh?
Durante el Gran Premio no, claro.
No. Justo en el fin de semana en la esfera no toca U2.
Ya, pero quedaros unos días porque hay entradas para todos los conciertos, no os preocupéis por eso.
Eso es. Compañeros, gracias a todos. Un abrazo.
Chao.
Un abrazo.
Joseba y el kilómetro.
Ya está Chema. Pues nos quedamos como si fuera una luna de miel, aquí solito los dos. Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, Joseba, qué romántico, ¿eh? Qué romántico, ¿eh?
Qué bonito
es el amor y el deporte y poder hablar de deporte, de correr.
Si estuviéramos los dos en el mismo habitáculo, sería más bonito todavía. Más cercano y más bonito, más íntimo todo esto. ¿Qué tal estás, Chemita? ¿Todo bien?
Muy bien, ya intentando, bueno, terminando, dando por finiquitado esta semanita esa pielonefritis aguda que tuve, que me está dando la...
Por saco,
la,
sí.
La tralla me está dando y bueno, lo que pasa es que no puedo pasarme demasiado, te lo digo con cautela, y en estos casos, cuando tienes un proceso de infección, lo que no puedes hacer es someterle al cuerpo a más cargas. ¿Por qué? Porque si está tu cuerpo luchando contra la infección y encima le sometes a una carga de intensidad en el entrenamiento, hace que vayas al hoyo. Así que, de momento, estas dos semanas quiero estar en la superficie de la tierra y no quiero estar en el hoyo. Así que, global, me lo estoy tomando con calma y siguiendo lo que me dicen los médicos, pero bueno, ya estoy corriendo. Simplemente la única cautela que tengo que tener es que no puedo pasar de 135 pulsaciones, que me dan ya para correr a 4:10, Joseba.
Ah, bueno, 4:10, 135 pulsaciones, ¿eh? Joder,
sí,
yo a 4:10, vamos, saco 60 pulsaciones más como mínimo, vamos. Vamos, yo creo.
Ahí, me lo tomaré con calma, ¿eh? Al final tengo ganas de...
Tienes una cita en 15 días, ¿no? En Melilla.
Sí, por eso. O sea, tengo que ir porque el año pasado es que estoy gafado un poco. El año pasado se me rompió el tendón justamente, no pude correr y este año hay 3 carreras que hay 5, 10 y media maratón, con lo cual en alguna de ellas espero estar. O sea, seguro voy a ir porque voy a sacar el billete esta semana, así que ir a Melilla voy seguro. Claro, ir a Melilla es una pura maravilla.
¿No? Mira qué bonito.
Era Sevilla, pero bueno.
Bueno, y Melilla. Oye, está bien. Queda muy bien. Primer fin de semana de noviembre, eso supone que hemos tenido el maratón de Nueva York. Todos los primeros domingos de noviembre de toda la historia, desde que empezaron a hacerlo. Se disputa el maratón de Nueva York. Ganó Tamirat Tola, 2:04:58, que es el récord de la prueba. Y en categoría femenina ganó Helen Obiri, 2:27:23. Pero este no es uno de los maratones que está marcado para hacer tiempo, Chema.
Además, en mujeres fue táctica, con lo cual estuvieron hasta kilómetro 35. Había muchas mujeres con posibilidades de ganar y esto fue un gran sprint. Y la marca 2:27 es una marca más o menos discreta. Bueno, discreta, ya quisiéramos hacerla los humildes mortales. Y en hombres sí que batieron el récord. Otra vez con las zapatillas, Joseba. Llevaba las zapatillas de...
Las tapas de 500,
las de 500
pavos,
euros.
Sí.
Parece que funcionan, ¿eh? Porque estamos viendo alguno nos preguntaba, oye, que merece la pena gastarse en hidro. Yo te digo la verdad, yo me compraba un par de ellas si pudiera, ¿eh? Claro. O sea, que lo que pasa es que no hay. El precio que están por ahí en eBay, que me parece que estaban a 2.800, 3.000 euros, desde luego tienen que subir porque vamos, si consiguen batir récords y ganar maratones y las Meyer, o sea, una auténtica maravilla. Pues ya pueden poner el dinero que pongan.
Sí, sí. Y hay pues una prueba como la de Nueva York, en la que participan 50.000 personas, pues te da pie a todo, a que sucedan un montón de cosas, pero seguramente, y si la gente hurga un poco en las redes sociales, verá cómo llegó Adam Kescott, que es 6 veces campeón de Europa de los 800, que tenía como primera maratón la de Nueva York, y yo no sé si va a volver a correr alguna más, ¿eh?
O sea, sufrió un poquito, ¿eh?
Sufrió un poquito. A falta de unos 300 metros...
Sí, nada.
Se queda clavado en el suelo, pero tumbado, ¿eh?
Y fíjate que debe ser un hombre acostumbrado a pillar pájaras. Muchas veces hablamos de qué pasa cuando se te acumula el ácido láctico.
Sí.
En este caso, se encontró con el muro. Muchas veces crees que hasta dices, llego al 40 y no pasa nada, ya no me ha venido el muro. Pues mira, te puede llegar hasta en el 41, casi en el 42 y puede aparecer. El cuerpo se queda bajo mínimos y puede llegar incluso a colapso. Eso que te impide cruzar la línea de meta. Además, lo decías antes, Nueva York es una maratón diferente. No es una maratón cómoda. El asfalto, algo que he notado cuando he corrido allí es que el asfalto es diferente. Yo creo que está preparado para los terremotos. Es un asfalto como muy agresivo y muscularmente te deja muy, muy tocado. Y luego no es una carrera plana. Es una carrera con constantes sub y bajas. El puente Quisboro, que tienes que hacerlo en el kilómetro 25, estamos hablando de una cuesta de 2 kilómetros. Luego hay que bajar, luego subir toda la primera ahí cuando entras en Manhattan. O sea, es una carrera dura. Y suele ser complicado hacer marca. O sea, que la marca que han hecho 2:04, desde luego, es una marca increíble. Y lo que sí está claro que es una fiesta. Esas 50.000 personas, Joseba, te puedo asegurar que el que va siempre tiene ganas de repetir y es una oportunidad para ir a Nueva York, conocer la ciudad y la maratón. Y yo creo que es de los sitios a los que hay que ir al menos una vez en la vida.
Seguro, seguro que sí. Y el segundo fin de semana de noviembre siempre se disfruta la Beovia, que es nuestra fiesta particular y que de la que hablaremos el próximo lunes, a ver qué tal se da. 30.000 personas, ¿no?, el domingo que viene.
Sí, sí, 30.000. O sea, y como siempre, una carrera que puede pasar absolutamente todo. Granizar, altas temperaturas.
O viento del sur, sí. No, no hay término medio en la Beovia.
No hay. O sea, es una carrera, por así decirlo, que eso yo creo forma parte también de la leyenda, ¿no? Sí. Que tiene esta carrera tan especial, que tiene alma propia, que tiene un corazoncito, que al final que también corre, quiere repetir. Es una buena oportunidad para ir a Donosti, disfrutar de la comida, el fin de semana, de la playa. Si no llueve, claro. Y si llueve, pues terminas y te bañas como hemos hecho todos los años. Pero nos ha caído de todo, ¿eh? Granizo. Sí. Una carrera complicada, no es media maratón, una carrera también especial, porque son 20 kilómetros y eso, esas 30.000 personas que corren la hacen, la llegada en el bulevar brutal, que bien merece esos 19 kilómetros de sufrimiento para ese último kilómetro ahí en el bulevar, que es una auténtica maravilla, la semana que viene, o sea, que es el segundo fin de semana de noviembre.
Pues sí, pues hablaremos de ello el próximo lunes. En la India se ha disputado el Mundial de 50 kilómetros, vaya éxito, ¿no? Porque ha sido una barbaridad.
Pero algo histórico, han ganado los 3 españoles, han copado las 3 medallas, bueno, tenemos a Xavi Lachar, que es la primera vez que corre con España y ha debutado siendo campeón del mundo, 2:48. Y luego tenemos, como el chiste, Alex Jiménez, que es el policía, y Jesús Olmo, que es el frutero. O sea, gente que sigue trabajando a tiempo parcial y para poder seguir haciendo lo que le gusta, que es correr. Pero tenemos el debutante, el policía y el frutero, que han conseguido pues eso, llevarse el oro, plata y bronce de esta carrera de 50 kilómetros, que es una prueba diferente o desconocida para el gran público, pero bueno, últimamente pues contamos con atletas que son capaces de conseguir este triplete, que no está nada mal, ¿eh? 2:48 creo que sale más o menos a 2:22, una cosa así, pasar el paso de la maratón, pero otros 8 kilómetros más, ¿eh?
Pues fíjate. Y por último, en los 10K de Alcobendas ganaron Fernando Carro y Marta García. Fernando Carro 27:46, me imagino que es una...
No, 27 no, yo creo 28, ¿no? 27 28. Era el tiempo que tenía, puede ser.
Ah, pues no.
28-23 puede ser el tiempo que tenía.
Vale. Es que me extrañaba el tiempo y digo, ¿qué es cuesta abajo todo esto?
Sí, es una carrera que tiene 99 metros de diferencia entre la salida y la llegada. Y ganaron en chicos, que no pudo hacer la marca Carro, y creo que hizo 28-23 y Clara Viñarás, que hizo 34-07.
Vale. Voy a mirarlo, voy a confirmarlo. Y mientras tanto vamos a hablar del tema del día, Chema, que es a ver si aclaramos esto de una vez por todas, porque las preguntas de los oyentes, la mayoría, son sobre este tema. ¿Cuándo hay que estirar? ¿Hay que estirar antes de correr? ¿Hay que estirar después de correr?
Bueno,
¿cómo hay que estirar? ¿Qué hay que estirar? O sea que, por favor, vamos a poner...
un poco de luz, ¿no?
Que pongan, por favor, la atención los oyentes para saber si hay que estirar antes, después y cómo. A ver.
Y que le den al rec para que lo tengan, si no mañana en el podcast. Primero, ¿hay que estirar? Sí, porque estirar nos proporciona beneficios. Nos ayuda a mejorar nuestra flexibilidad, reducimos tensiones musculares, ayuda a relajar nuestra musculatura, evitamos lesiones, ayuda a muchas veces ayuda a mitigar dolencias que podemos tener de estrés, dolores, del dolor de cabeza. También nos ayuda con la circulación y oxigenando el músculo, por tanto, nos ayuda a recuperar. Así que el estiramiento es bueno. Sí. ¿Hay que estirar? Sí. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pues bueno, fíjate además con estos fríos, que no se le ocurra a nadie volverse loco poniéndose a estirar antes de salir a correr con estos días de frío. No tiene sentido. Lo ideal es siempre estirar pues después de un pequeño calentamiento previo a una actividad intensa o cuando terminamos nuestra práctica deportiva, estirar para volver a devolver a nuestra musculatura a la situación inicial antes de haber hecho ejercicio. Con lo cual, estiramos y idealmente previamente a un esfuerzo intenso o al terminar nuestra práctica deportiva. Ahora bien, ¿cuántos tipos de estiramientos hay, Joseba? Yo si te digo estiramiento estático, vendría a ser un estiramiento normal, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, estiramos...
Sí, te sientas y agarras la punta del pie y tiras para adelante o lo que sea, ¿no?
Vale, eso sería un estiramiento estático.
Vale.
Luego, cada vez que hacemos un estiramiento, tiene que estar entre 10-30 segundos al menos, de una manera constante, manteniendo ese estiramiento, esa elongación del músculo, intentando forzarlo justito, pero sin forzar en exceso. Bueno, pues tenemos varios tipos. Uno, que es el activo, que nosotros estamos estirando. Por ejemplo, si estamos estirando el gemelo, ¿cómo sería un estiramiento activo? Dentro de los estáticos, ¿eh? Pues sería contrayendo el músculo antagonista. Es decir, que si nosotros estamos estirando el gemelo, la parte de atrás de la pantorrilla, la parte de delante, que es el músculo tibial anterior, estaría contraído de forma isométrica mientras estamos estirando el gemelo. No sé si me he explicado.
¿Cómo sería el gesto que hay que hacer?
O sea, estiras tu gemelo normalmente, pero sí, mientras lo estás estirando subido a una imagínate, pues eso,
una tablilla un
bordillo. Pisamos un bordillo y estamos estirando el gemelo.
Sí.
Pues si a la vez que estamos estirando el gemelo estamos contrayendo la parte de delante donde está la tibia, sí, que hay un músculo ahí que es el tibial anterior, pues estaríamos haciendo un estiramiento activo. ¿Un estiramiento pasivo? Pues, por ejemplo, sería que estamos estirando y alguien nos está ayudando. Imagínate que estás sentado y alguien te empuja la espalda para forzar un poquito. Eso sería un estiramiento pasivo. Vale. Y luego están los estiramientos isométricos, cuando existe contracción. Lo que te estaba diciendo antes, que mientras tú estás elongando, pues el músculo que hace es que se está estirando el músculo contrario.
Vale, vale. O sea, hacer el efecto contrario entre el uno y el otro.
Más o menos. Luego tendríamos los estiramientos dinámicos. Estiramientos dinámicos, es decir, por ejemplo, estamos sentados y queremos tocar con las manos la punta del pie. Llegando a esa posición límite sin forzar en exceso, repetiríamos ese movimiento sin llegar a forzar mucho un número determinado de veces. Eso sería, por ejemplo, un estiramiento dinámico. Un estiramiento balístico. El estiramiento balístico ya engloba un poquito más porque implica movilidad articular y implica rebotes. Con lo cual, por ejemplo, está como si estuviéramos pegando una patada y la echamos hacia atrás. Eso sería un estiramiento balístico.
Vale.
De tal manera que hay un movimiento con rebote y balanceo. Así que, un poco recapitulando, tendríamos un estiramiento estático, cuando estamos nosotros estirando, de forma activa, de forma pasiva, que alguien nos ayuda. De forma activa, estamos contrayendo el antagonista. Luego, de forma isométrica, que los músculos implicados ejercen resistencia con una contracción. Esto es más complicado, esto casi no para la radio, sino para enseñarlo.
Pero bueno, está bien saber lo que hay diferentes tipos de estiramientos.
Sí, y luego, lo que te decía, el estiramiento dinámico, hay movimientos sin llegar a forzar. O sea, sería como si estuviéramos llegando al estático, al estiramiento, sin forzar mucho más. Y luego el balístico, que sería implicaría más movimiento con rebote y balanceo. ¿Qué pasa esto? Al tener más musculatura implicada, no es recomendable para todo el mundo. Y por último, el estiramiento PNF, que combina un estiramiento estático con isométrico. Es decir, por ejemplo, tú estás sentado. Cuando vemos lo que hacen los futbolistas cuando tienen calambres en el césped, que hay uno que viene a tirarle de la punta hacia adentro.
Hacia adentro, sí.
Bueno, pues ese sería un estiramiento, sería la primera parte, sería un estiramiento estático. ¿Qué pasa en un momento determinado si empuja de la punta hacia, contrae la punta? Entonces, como si estuviera haciendo fuerza sobre la mano que le está ayudando a estirar. Aguantaría ahí 2 o 3 segundos de contracción y luego se volvería a relajar, de tal manera que la siguiente vez que vuelve a estirar con la ayuda, todavía el estiramiento se hace mucho más fuerte. Y esto se repetiría. Este al final es un estiramiento que se llama PNF, y sería otra forma de estirar. Con lo cual, fíjate si es complejo el mundo del estiramiento, que da para bastante, que a veces nos preguntan qué tipo de estiramientos hay, que afortunadamente dar las gracias a toda la gente nos manda temas, que muchos temas para que hablemos aquí en el kilómetro y con muchas preguntas. Yo espero que haya quedado más o menos claro, pero que es difícil. Pero bueno,
pero sobre todo que hay que estirar antes y sobre todo después.
Sí, sobre todo eso. Y después, y antes de un velocista necesita, antes de ponerse a correr 100 metros, estar caliente y habiendo estirado para que tener la musculatura perfecta. Pero como norma, después de estirar para devolver otra vez a la musculatura a su situación inicial.
Vale. Muy bien, pues terminamos con las preguntas. Chema, ¿qué te parecen los planes de entrenamiento que ofrecen Garmin o Polar?
Bueno, cualquier tipo de ayuda para ayudarnos a tener una pequeña receta me parece válida. Lógicamente siempre es mucho más preferible tener un entrenador que vaya supervisando todas las pautas que nos va marcando cualquier entrenamiento, porque al final el proceso de entrenamiento es un proceso vivo que va cambiando y depende un poco de nuestro estado de forma. Así que está bien para seguir como guía, pero siempre mejor supervisado por un entrenador.
La mejor forma de pasar en 2 meses de correr 7 kilómetros a 14.
Hay que ir con paciencia, no se puede pasar una semana de 7 a 14, sino que tenemos que dar un poquito de tiempo para que la gente se haga una idea. De un año a otro el incremento de volumen tiene que ser en torno a un 10%, de un año a otro, con lo cual, pues sentido común, como son 2 meses sí que tendríamos tiempo para una vez a la semana ir haciendo una tirada un poquito más larga, es decir, podemos alternar 7, 5 y uno de los días 9, 10 y poco a poco iremos aumentando esa cifra de rodaje un poquito más largo y en dos meses... Yo creo que sí que se puede llegar a conseguir esos 14, no tiene mucho problema.
Salgo a correr 10 kilómetros siempre, ¿cuál sería la frecuencia semanal ideal?
Bueno, ya hemos dicho muchas veces que no hay que correr siempre lo mismo. Si tú haces siempre 10 kilómetros, los haces al mismo ritmo, al final te conviertes en un corredor que no tiene ningún tipo de estímulo para mejorar tu estado de forma. Con lo cual, yo sería más partidario de variar la distancia, variar las intensidades, de tal manera que provoquemos estímulos diferentes a nuestro organismo para provocar mejores. Así que no correría siempre 10, iría alternando teniendo un plan más o menos semanal, a lo mejor haría un día más largo, otro día metería series, otro día metería otra cosa. Con lo cual, ese sería un poco lo que las pautas a seguir.
Y por último, ¿cómo motivar a nuestros hijos a que se animen a correr?
Bueno, eso es fácil, que nos vean a nosotros correr, y si nos ven a nosotros correr, esa va a ser la mejor motivación, intentándole pues tener que tengan un entorno pues eso, lo más deportivo posible. Pero al final, por mucho que queramos nosotros hacer que nuestros hijos hagan deporte o que corran, tiene que depender de ellos. Así que nosotros facilitamos, yo creo, y que vean que al final correr te hace sentir bien, o que te vean hacerlo, y si te ven seguramente pues traten de copiarlo o emularlo o probar simplemente para ver si les gusta. Pero no hay que olvidar que correr no es una modalidad deportiva que sea como muy divertida. Al final correr cuesta un poquito, requiere esfuerzo y eso se va aprendiendo poco a poco los años. Así que sobre todo no forzar, porque siempre hay tiempo, y que vean, simplemente que prediquen con el ejemplo.
Muy bien.
Los padres.
Pues nada, y nosotros también. Chemita, hablamos la semana que viene. Un abrazo grande.
Buenas noches.
Buenas noches. Juanma, que nos vamos.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, programa intenso. Mañana tenemos tarde apasionante de fútbol. Desde las 6:30, tiempo de juego con el Shakhtar Donetsk Fútbol Club Barcelona. Y a partir de las 9 tendremos el Atlético de Madrid Celtic. Nosotros les esperamos a las 11:30 en el partidazo. Se quedan poniendo las calles. Disfruten de la radio. Que nunca nos falte la radio. Buenas noches, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.